sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, e le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del... Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via o di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore
del partigiano. Hace 25 años, en lo que se conoce como Italia, los partisanos y partisanas que participaron en la resistencia contra el fascismo derrocaron por fin el régimen de Mussolini, uno de los más atroces en toda la historia. A todos ellos este homenaje en este día. Un saludo para todos nuestros compas amados de ese territorio.
Hola, les damos la bienvenida en este su transmisión del 25 de abril del 2020. Esto es, como saben, cada sábado que hemos estado hablando sobre las cárceles y la situación de los presos, no solo en México, sino alrededor del mundo. Esto es la pandemia del encierro, reflexiones anarquistas. Y también pues les damos bienvenida a todos los radioescuchas del Cadenazo Radial, que desde las 10 de la mañana están transmitiendo. Un abrazo fuerte a todo ese esfuerzo que se está haciendo con otras radios comunitarias, ya sea de México, de América Latina. Y bueno, vamos a dejarlos con una invitación.
Queridas compañeras y compañeros, la pandemia del encierro continúa. la lucha anticarcelaria como parte integral de nuestras luchas también. Desde nuestro pequeño, vasto y difuso grupo informal, queremos extender un agradecimiento por las colaboraciones que a lo largo de estos 4 programas, ahora 5, nos han brindado. Sus audios, reflexiones e informaciones nos han servido muchísimo. Saber de ustedes, de su percepción y de sus contextos en esta situación de cuarentena y de contingencia nos ha resultado muy valioso y muy importante. Además que nos ha mantenido con la mente trabajando y nos lleva a continuar la vinculación, el diálogo y el encuentro entre nosotras. Nos ha incendiado el corazón y los cuerpos, componentes necesarios para impulsar la lucha por la destrucción de la sociedad carcelaria. Desde aquí queremos hacer un llamado a extender y seguir nutriendo este trabajo. Lo que nosotras pensamos sería un único programa se ha hecho constante y eso fue gracias a todo lo que ustedes contribuyeron, al ánimo que despertaron en nosotras y a la fuerza que nos brindaron. Nosotras nos sentimos ya en una lucha geográficamente difusa, pero sensorial y políticamente unida. La lucha se va dando, tejiendo y gestando desde nuestros espacios. Ante las medidas represivas, el encierro, el Estado, el virus del COVID y sus lógicas autoritarias, nos seguimos organizando e iremos atacando. Sí, porque no vemos otra opción más que hacerle frente. Nosotras transmitimos los sábados a las 15 horas en la Ciudad de México. Ustedes pueden hacernos llegar sus propuestas cada semana, ponernos al tanto, escribirnos, mandarnos audios, señalar algunas notas, establecer contacto directo y nosotras les pondremos en cada programa. Fuego a las prisiones, Bloque Informal Abolicionista, Ciudad de México, Cuarentena Global, Fase 3, 2020.
Coronavirus, la amenaza del COVID-19 para los pueblos indígenas. La expansión europea a territorios de América y Oceanía, que se inició en el siglo XVII, y la colonia en los siglos subsiguientes. Y la colonia en los siglos subsiguientes tuvo consecuencias catastróficas para los pueblos autóctonos de estas regiones. Aquí, con algunos problemitas. Cuando los colonizadores entraron en contacto con las culturas nativas, introdujeron nuevos patógenos contra los que los aborígenes no habían desarrollado inmunidad, y estos últimos se vieron abrumados y decimados por las enfermedades altamente contagiosas que contribuyeron a la desaparición de sus civilizaciones. La devastación de pueblos continúa hasta la entrada del siglo XX y ahora el nuevo coronavirus amenaza con consecuencias similares. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, concluye que la consecuencia más devastadora de la colonización europea fue la introducción de nuevas enfermedades infecciosas. En ese momento, muchas de las poblaciones indígenas no habían sido expuestas a patógenos que eran tan comunes en Europa, y lo provocado por dichos microorganismos altamente infecciosos entre estas comunidades se conoce como epidemias en suelo virgen. En las pequeñas comunidades indígenas de la Amazonia y otros lugares de la región, la situación no solo ocurrió en el periodo inicial de la colonización europea, sino amplia y repetitivamente a lo largo de los siglos. Algunas de las epidemias que impactaron los pueblos nativos de América desde la llegada de Colón en el siglo XV son: en 1493, la flota del segundo viaje de Cristóbal Colón lleva consigo ganado infectado con un virus de influenza y arrasa con los taínos de las islas del Caribe. La epidemia se propaga por las rutas comerciales taínas hacia Cuba y Florida. Los mayas registran en sus códices la transmisión de la viruela desde la isla española, hoy República Dominicana y Haití, hasta la península de Yucatán. El ejército conquistador de Hernán Cortés lleva la epidemia hasta el interior de México. En 1531 y 33, los pueblos de Mesoamérica, mayas, toltecas y otros, sucumben ante la epidemia del sarampión, muriendo en grandes números al contacto con europeos. Los españoles reportan que la enfermedad se extiende hacia el norte. 1659. El sarampión diezma a los pueblos nativos de Florida. Hasta 10.000 personas mueren entre las comunidades Calusa, Tequesta, Tacobaga y otras que ya hayan experimentado una constante caída de sus números por epidemias desde la llegada de Colón en 1492. 1763 al 64. La primera guerra biológica. Varios historiadores acusan al ejército británico en una de sus colonias en Norteamérica. futuro estado de Delaware en Estados Unidos, de repartir mantas contaminadas con viruela en las comunidades indígenas Shawnee y Lenape. Aunque algunos dudan de esas versiones, hay testimonios de la época y el oficial británico encargado, Jeffrey Amherst, era conocido por su deseo de exterminar a los nativos. 1918 al 19. La influenza, conocida también como la gripe española, cobra millones de víctimas en todo el mundo, pero entre las tribus de Norteamérica alcanza hasta un 80% de mortalidad, y algunas comunidades pierden casi toda su población, igualmente sucede en las comunidades autóctonas del Amazonas. En 1972, con la inauguración de la carretera transamazónica de Brasil, se crea el perfecto conducto de la malaria en la Amazonia. Con sus 4.000 kilómetros, cruza la selva y provoca el desplazamiento de numerosas comunidades indígenas, poniéndolas por primera vez en contacto con enfermedades extrañas. Los efectos continúan hasta hoy en día. Según expertos en medicina tropical, más del 99% de los casos de malaria reportados en Brasil se dan en la Amazonia. 2009. El virus N1H1, también conocido como gripe porcina, infecta a los pueblos nativos de Norteamérica con una tasa de mortalidad 4 veces mayor que la de todos los otros grupos raciales y étnicos juntos. Esta tasa es comparable a la de la pandemia de influenza de 1918. Neumólogos de Brasil también indicaron un mayor porcentaje de hospitalizaciones en pacientes indígenas. 2020. El primer caso confirmado de COVID-19 entre la población indígena de Brasil se registra el 4 de abril. La afectada es una joven de la etnia Kokama, una investigadora de la Universidad Forestal de São Paulo advierte que las comunidades nativas están en peligro de ser exterminadas.
Y así, con este exterminio, que también se da a todos los pueblos o a las personas que el sistema capitalista considera vulnerables o desechables, es que comenzamos este programa en esta tarde de abril.
Mujeres y hombres que enfrentan discriminado en una prisión es la realidad de más de 190 mil personas, mujeres y hombres que enfrentan día a día las condiciones precarias del encierro, tanto en reclusorios federales como estatales.
Se ha denunciado infinidad de veces que las prisiones, sin importar el lugar en el que se encuentren, son instrumentos que los estados utilizan como dispositivos de control social bajo el mero pretexto de una supuesta rehabilitación o reinserción de la persona que en teoría cometió algún delito. Sin embargo, no hay ningún interés real en esa falsa rehabilitación, como lo muestran las reformas al sistema penitenciario, mismas que están encaminadas a privatizar los centros, endurecer más las pocas libertades que les quedan y no están pensadas para mejorar las condiciones básicas en su interior. En la gran mayoría de las prisiones mexicanas se encuentran miles de personas que no cometieron ningún delito, que están presas por no tener dinero para pagar un abogado o abogada o una fianza, por no entender de leyes, por hablar alguna lengua indígena y no tener traductor o traductor, por ser criminalizado por alguna actividad o práctica que se salga del orden estatal.
Precisamente en México sigue habiendo personas que por defender los recursos naturales, la vida, por estar en contra del sistema capitalista extractivista y luchar por el respeto a sus sistemas normativos internos, están presos y presas y tienen que enfrentar la contingencia por el COVID-19 en un lugar en el que no tendrían que estar. Por ejemplo, Fidencio Aldama, ya aquí preso desde hace 4 años por estar en contra de un gasoducto en Sonora. Germán, Abraham, Adrián y Marcelino, indígenas presos desde hace más de 10 años y torturados en Chiapas. Herminio, Alfredo, Jaime, Francisco, Isaías, Omar y Fernando, mazatecos de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, presos desde hace más de 5 años al defender su organización comunitaria y estar en contra de los cacicazgos. José Antonio, José Luis, José Gerardo, purépechas de Nahuatzin, Michoacán, presos desde hace más de 1 año por defender el bosque. Todas y todas ellos viven por años en condiciones totalmente insalubres, con escasez de agua, de alimentos saludables y de artículos de higiene personal, en hacinamiento, sin acceso a una atención adecuada de salud, pues no hay médicos o son muy pocos en comparación de la población.
¿Te imaginas entonces la posibilidad de llevar a cabo las medidas de prevención que recomiendan para poder hacer frente a la contingencia sanitaria que se vive por el COVID-19 en las prisiones? Si en una celda de 4x4, construida para 5 personas, habitan más de 8, ¿cómo hacer caso a una sana distancia? Es indignante. Además de esas medidas sanitarias y la militarización que ha sido incrementada para la vigilancia y el control de las personas, concretamente en las prisiones de algunos estados, les han prohibido el ingreso de su visita, lo que desencadena que tengan aún más limitado el ingreso de artículos de higiene como el jabón, ya que las autoridades de los penales estatales no se hacen cargo de estos artículos, a pesar de estar estipulado en sus reglamentos. Y sin visita tampoco pueden sacar los productos que hacen para vender y sostener su encierro. Peor aún, el no tener comunicación con personas de afuera se incrementa el estrés, la angustia, la desesperación, tanto de las y los presos como de su visita. ¿Se imaginan qué sentirían ustedes bajo estas circunstancias?
Tal vez, para algunas o algunos presos, el que no ingresen personas externas les da seguridad de que no llegará el virus. Pero para otras y otros es indispensable su visita. Así que podrían ser tomadas otras medidas de prevención, como hacer una prueba médica a cada persona. Aunque claro, eso implica recursos económicos, personal médico y organización, algo que no están dispuestos a dar por la población en cárcel. Restringir más los pocos derechos con los que cuentan genera mayor cooptación de su libertad, dañando por supuesto su salud física y mental. Lo que pasa detrás de los muros no lo es todo. Con la decisión de cerrar los juzgados y tribunales, se han parado los procesos jurídicos, que de por sí son largos y desgastantes. Con estas medidas, queda claro que en ningún momento se piensa en las y los presos, pues muchas y muchos de ellos y ellas tendrán que esperar aún más tiempo para poder obtener su libertad. Ah, pero eso sí, ya en algunos penales, como en el reclusorio de Mérida, Yucatán, les ordenaron fabricar cubrebocas para la gente de afuera. Todo una burla.
No se trata solo del virus que actualmente tiene paralizado el mundo, sino lo que este problema de salud pública permite colocar sobre la mesa, de nuevo en cuanto a las prisiones. El COVID-19 representa una posibilidad para desenmascarar las condiciones degradantes en las que viven mujeres y hombres en las prisiones, y por ello creemos que no olvidarles y seguir denunciando la farsa de estas instituciones es indispensable. Hacerles llegar una carta, un saludo o artículos de higiene personal es algo que también podemos hacer para solidarizarnos con todas ellos y ellos. Y sobre todo, seguir exigiendo su libertad inmediata. El peor virus es la indiferencia, abajo los muros de las prisiones.
Estás escuchando el bloque informal abolicionista. Nos puedes contactar vía WhatsApp al 55 76 71 71 56. Fuego a las cárceles.
La cárcel es un cementerio de hombres vivos.
Bueno, pues seguimos aquí. Vamos a leerles ahora un comunicado que salió el 20 de abril del mismo. Viene desde Comitán, Chiapas, y es en solidaridad con los presos en lucha de la organización Mineketik en Resistencia, en solidaridad con los desplazados en exigencia de la liberación del compañero Cristóbal Santís Jiménez y por la seguridad del padre Marcelo. Entonces, se los vamos a compartir. Comunicado de presos indígenas en lucha, organización Mineketik en resistencia, adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona del EZLN, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Sociedad Civil Nacional e Internacional, a la Sexta Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a los medios de comunicación nacional e internacional, al pueblo creyente, al pueblo de México y del mundo. Hermanos, compañeros, compañeroas, reciban saludos combativos desde nuestro lugar de lucha y resistencia. La organización Viniquetic, en resistencia del Cerezo número 10 de Comitán, como presos indígenas en lucha, expresamos nuestras preocupaciones y condenamos las incontables violaciones a los derechos humanos en los diferentes pueblos indígenas de este nuestro querido estado de Chiapas. Es por eso que expresamos nuestra solidaridad a nuestros hermanos, niños, ancianos del mundo, del municipio de Aldama, que han sido víctimas de desplazamiento forzado, que se han visto obligados a abandonar sus hogares, pasando así hambre y frío bajo el techo del cielo, y que siguen sufriendo hostigaciones y violencia generalizada por parte de grupos paramilitares que son responsables de crímenes de lesa humanidad. Y el señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha mostrado su incapacidad de no darle solución de los problemas, su indiferencia ante los pueblos marginados y más vulnerables. Por el contrario, ha criminalizado a los que defienden sus derechos y se indignan de la injusticia, como es el caso del compañero Cristóbal Sáenz Jiménez, que se encuentra recluido en el penal de La Mate, que ha sido detenido arbitrariamente y ha sido defensor de los derechos humanos y defensor de los más vulnerables. Es por eso que exigimos su liberación. Por otro lado, exigimos al Estado que garantice la protección hacia su integridad física al padre Marcelo Pérez Pérez y su equipo pastoral por las amenazas de muerte que han recibido, ya que el padre Marcelo siempre ha velado por los derechos de los más vulnerables como pueblo creyente e indígenas. Es por eso que hacemos un llamado a los pueblos, organizaciones, colectivos y derechos humanos a solidarizarse para seguir luchando en contra de las injusticias y sigamos tejiendo lazos de resistencia. Atentamente, Marcelino Ruiz Gómez.
Y bueno, con este comunicado abrimos este segmento porque nos parece importante seguir señalando que la prisión no solamente es una cuestión, digamos, del sistema capitalista, que se presenta así nomás bajo esta idea de la igualdad de los hombres y tal, pero en realidad revela dentro de la misma, pues todo lo que nosotras ya conocemos, las diferencias claras entre el género, la raza y la clase, y en este caso para pueblos como los de América Latina y América del Norte también, que conservan grupos indígenas o nativos, pues hay una diferencia muy diferente que se vive dentro de las prisiones, que por ejemplo en el discurso latinoamericano se asumen como mestizas, pero que no dejamos de ser pues este pueblo indígena. Entonces queríamos hablar un poco sobre esto porque no podemos ignorar que estas diferencias se recrudecen al interior de las cárceles y que estas diferencias marcan muchísimo de los supuestos accesos a la justicia que se brindan desde los estados. En el caso de América Latina es más evidente en los pueblos indígenas, pero en casos, por ejemplo, europeos, pues es mucho más evidente con respecto a los migrantes, que no necesariamente son indígenas, o no todos. Y esta cuestión nos hace evidenciar que la cárcel también trae consigo todo este racismo como parte integral de esta formación y de esta justificación ideológica que hace que existan las prisiones.
Y bueno, entre esas, también queríamos hablar un poco, entre esas cosas que han estado pasando, no necesariamente queríamos leerles un artículo que son con presos indígenas, sino es sobre la liberación de 59 personas y 1,835 que fueran concedidas con brazaletes electrónicos en el esquema de liberación anticipada con medida de prevención ante la contingencia del COVID-19. Y bueno, esto fue en el Estado de México, donde también hay grupos indígenas, y que tampoco está pasando en otros estados, que esto es importante mencionarlo, y que aquí de alguna manera se liberaron por la presión que han estado haciendo algunos cotos políticos que se tienen. Y en este comunicado la Secretaría de Seguridad aseguró que la implementación de esta medida tiene como propósito asegurar el bienestar de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, como sucede con las personas de edad avanzada, enfermos terminales, pacientes psiquiátricos y mujeres embarazadas o con hijos. La corporación aseveró que este proceso se rige con dos vertientes. Una de ellas, la libertad condicionada a través del uso de brazaletes de monitoreo electrónico, y la libertad anticipada, que consiste en la revisión parcial de la pena, además de considerar el proceso efectivo de reinserción social, así como el buen comportamiento que han demostrado los reos. Por el momento, 59 personas han sido puestas en libertad y a 1,835 le han sido concedidas brazaletes electrónicos. Y bueno, esto es lo que pasó en el Estado de México, obviamente por la presión de nuestro programa. Ay, no, en realidad es porque pues la gente se está movilizando, sobre todo los familiares han estado metiendo mucha presión. Y también esto, aunque nos da gusto la libertad de estos presos, también tiene que ver mucho que las cárceles no están teniendo las medidas adecuadas de salud y lo que están rebasadas, exacto. Entonces lo que prefieren es sacarlos y pues a ver qué pasa, ¿no? Hacia allá afuera. Pero eso no significa que no estemos por el lado de que salgan los presos y que caigan las cárceles, obviamente. Pero me parece que es un sistema de salud que no está funcionando y que, pues, ya lo ha dicho el gobierno de México, no hay un porcentaje ni siquiera si el 10% de la población en México se enfermara, ¿no?
Y es interesante también observar que se hable de una ley de amnistía. La semana pasada mencionábamos que esta dichosa ley fue una de las banderas que trajo el gobierno izquierdista de López Obrador, junto con sus cooptadas ahí sus cooptadas que estaban incitando esta ley de amnistía. Pero lo curioso es que estamos acostumbradas a hablar de ley de amnistía cuando se trata de presos políticos o presos por cuestiones políticas. Entonces, esta ley que estaban impulsando previa a que ganara las elecciones a que se le reconocieran las elecciones a Andrés Manuel López Obrador, se hablaba solamente de una ley de amnistía para presos políticos que estaban en una lista que hizo Salgado, ¿cómo se llama? Néstor Salgado, y que es interesante que en este momento se hable también de una ley de amnistía. Entonces queríamos más o menos decir cuál es la pequeña diferencia entre un indulto, por ejemplo, y una amnistía. Porque en otros países se ha hablado de indultos penitenciarios. Entonces, a grandes rasgos, un indulto solamente supone el perdón de una pena. Es decir, te perdonan 20 años de condena, pero no quedas eliminado como el delito, que eso es la amnistía, un perdón de un delito. En teoría también, por ejemplo, habíamos hablado por la ley de amnistía posterior de las revueltas del 68 y 71 en México, cuando mandaron a la cárcel a muchísimas personas que protestaban, y que era mucho más común. Entonces estas personas, digamos que el Estado está reconociendo perdonarles lo que el agravio que ha hecho en su contra. Y un indulto no, el Estado reconoce solamente que perdona la pena. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría con estos, o qué va a pasar con estos supuestos amnistiados? Se les quita el objeto del perdón. Se les quita, por ejemplo, también se les extingue de responsabilidad civil que haya sido derivada del delito. Es decir, ya no tiene que ir a firmar, o ya no tiene que hacer trabajo comunitario, o el brazalete. Sin embargo, eso es interesante, ¿no? Estos reos estos expresos que están siendo liberados están bajo condiciones de cargar un brazalete perpetuo, porque no se les está eliminando la totalidad del delito. Esto más o menos sería un indulto, pero habría que ver qué va a pasar con los supuestos presos que van a ser liberados con la ley de amnistía. En teoría no tendrían que tener este brazalete, por ejemplo. Las amnistías, decíamos, se aplican a delitos políticos y los indultos a delitos de todo tipo. La amnistía extingue al condenado de los antecedentes penales, mientras que el indulto no, sigue reconociendo a proceso a estos sujetos, o le sigue teniendo como en la banca de las acusadas. Para que se otorgue una amnistía se necesita una ley específica en relación a los delitos en cuestión. Pero la discusión que se dio en el Congreso esta semana, si no mal recuerdo el jueves, se estaba discutiendo cómo tenía que ser y a quiénes se tenía que liberar, que era algo que a nosotras nos llamaba mucho la atención y que hemos señalado anteriormente, porque se está hablando de personas que solamente tengan delitos menores. Han salido notas anunciando que, por ejemplo, en el Estado de México, de los liberados, 26 tenían delitos graves y en teoría no tenía que pasar esto. En teoría, todo es en teoría aquí. El derecho todo es teoría y todo es interpretación. Otra diferencia, o la última más importante, es que en el indulto la persona sigue siendo considerada culpable. Es decir, solamente es un perdón, pero no deja de ser el que ocasiona el culpable o el que infringe un delito, infringe la ley. Y la amnistía, por ejemplo, habíamos estado acostumbradas a que las amnistías tenían que ver con este perdón que el Estado brindaba hacia quienes se habían rebelado en su contra y que además casi siempre iba acompañado de un pedir perdón. Y esto es muy interesante también porque lo que ha pasado en otros lugares, como en Chile y en Guatemala y en otros sitios, es que se ha dado la amnistía o el indulto precisamente a los torturadores, etcétera, y bueno, pues esta es la pequeña introducción.
Sí, pues, continuando con el tema de las amnistías y de lo que está sucediendo, porque no se quieren también responsabilizar de la situación que tienen las cárceles, que de por sí están todos los días en sobrecupo, ¿no?, rebasadas, y de alguna manera están liberando estas formas, ¿no?, de amnistía, pues para liberarse, ¿no?, de todos estos conflictos que les pueden venir, ¿no?, encima, cuando se les pueden venir encima cuando justo toda una población esté contagiada y tampoco sepan qué hacer, si de por sí ya lo hemos hablado en el programa. Al final de cuentas, ahí la salud, ¿no?, de los presos y presas, pues siempre está en veremos, ¿no?, como muchas más otras cosas. Entonces, en este caso, pues es como deslindarse de este conflicto, ¿no?, que se les puede generar. Pero por el otro lado, hablábamos en la semana y empezamos a leer noticias donde siguen metiendo gente a las cárceles, ¿no?, y ahora las están metiendo pues por el mismo conflicto que tenemos enfrente, que es el COVID, ¿no? Todas aquellas personas que tienen miedo y asco de todos los médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, y que les están escupiendo en sus caras porque no sabemos bien qué se les hace, pues están metiendo nuevamente a este tipo de agresiones a estas personas a la cárcel, ¿no? Entonces, sacan unos, meten a otros, o sea, ¿cómo es que realmente van a, quieren tratar esto? Porque por un lado dicen, ah, la amnistía y la chingada, y por el otro lado, pues siguen encarcelando, ¿no? Siguen siendo incapaces, ¿no? Porque este sistema es incapaz completamente, ¿no? Y por eso es que no creemos en él. Entonces, dentro de las leyes de amnistía, les queremos compartir un otro texto de mujeres en prisión por aborto, ¿no? Entonces, lo vamos a compartir. Este texto es del 22 de abril y es de la Ciudad de México. El lunes 20 de abril, el Senado aprobó la ley de amnistía con el objetivo de otorgar la libertad a personas en condiciones de vulnerabilidad o tratadas injustamente en el sistema de justicia, como mujeres acusadas de aborto, homicidio en razón de parentesco o de transportar pequeñas cantidades de drogas. El Senado aprobó el decreto que, de acuerdo con la redacción del documento, permitirá la excarcelación, perdón, de personas en reclusión, muchas que podrían ser inocentes, que fueron víctimas de faltas al debido proceso o que deberían pagar su pena en libertad, y a fin de evitar la propagación del COVID-19 en los reclusorios. Aunque el Partido Acción Nacional intentó que no se aprobara el dictamen, finalmente las y los legisladores señalaron que se debe liberar a quienes cometieron delitos no graves, que no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, que no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros y que era su primera conducta delictiva. Por ejemplo, el artículo primero del decreto otorga la amnistía a mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto voluntario en todas sus modalidades, incluyendo el homicidio en razón de parentesco, pero siempre que se trate de un aborto espontáneo, un parto prematuro o una emergencia obstétrica en cualquier momento del embarazo. A marzo de este año, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que se iniciaron 880 nuevas carpetas de investigación por el delito de aborto en todo el país. La libertad solo se otorgará a las mujeres, sus familiares, médicas, médicos, cirujanos, comadronas, parteras u otro personal autorizado de servicios de salud que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, pero únicamente si la conducta se realizó sin violencia y con el consentimiento de la mujer, es decir, no aplica para hombres que obligaron a una mujer a abortar. La ley también beneficiará a personas que fueron obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales o que hayan sido obligadas por sus parejas. Asimismo, se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas. El dictamen dejen claro que no beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas, habitación, entre otros. Una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal deberá integrar una comisión que coordine las solicitudes de amnistía, las cuales deberán ser resueltas por ese organismo en un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la presentación de la misma. El presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristóbal Arias Solís, dijo en tribuna que esta ley ayudará al descongestionamiento de las cárceles para aminorar el contagio por COVID-19 y señaló que la población no reincidente del fuero federal es de más de 1.830 personas, que representa 73% de la población total privada de la libertad de dicho fuero, y habrían más de 2.600 personas que serían potencialmente beneficiadas, esto lo precisó. Tras conocer el resultado de la votación en la Cámara Alta, la organización X Justicia para las Mujeres, organización que promueve la liberación de mujeres acusadas de delitos menores contra la salud, consideró que es indispensable hacer efectiva la ley una vez que se publique y que las autoridades informen al interior de los centros penitenciarios sobre la existencia de la amnistía. Esta organización señaló que las áreas jurídicas de los centros penitenciarios deberán, de forma oficiosa, realizar una valoración de los perfiles de las personas privadas de la libertad y detectar a las y los candidatos a la amnistía, y el Estado debe facilitar defensores y defensoras de oficio que asesoren y acompañen en el trámite, según ellos, ¿no? X también precisó que se debe garantizar a través del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social y sus análogas un mecanismo de seguimiento y apoyo para la reinserción social de las personas privadas de la libertad que sean beneficiadas por este mecanismo de libertad. En tanto, organizaciones que trabajan con población penitenciaria como Documenta y Así Legal aplaudieron la aprobación de este decreto y llamaron a autoridades a garantizar su aplicación, lo mismo que la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé mecanismos de libertad anticipada en beneficio de los derechos personas privadas de la libertad.
Con este ejemplo, me parece que también venimos a poner una diferencia muy interesante respecto a todas estas organizaciones civiles que parece que surgieron de la nada, o que así como Así Legal o otra de una personita que anda ahí de estas familias adineradas, Niño de Rivera, que hablan de la defensa de los presos y que las presentan en la televisión como quienes más conocen a los presos y la situación de las cárceles, pero que justamente esta mirada reformista, este pedimento, este aplaudimiento, este aplausos al gobierno, etcétera, lo que están haciendo es reforzar el discurso de la existencia y la necesidad de la existencia de las cárceles. Que volvemos a repetir, no es que nosotras digamos que está bien que se dejan a los presos, que no se haga amnistía, que no se hagan indultos o lo que o como lo quieran llamar, sino que creemos que hay que tener muchísimo cuidado y estar señalando que muchas de estas iniciativas están reforzando este discurso y que además están reforzando la idea de que alguien tiene que estar dentro de prisión. Y además que toda esta parafernalia también está señalando cómo es la hipocresía del sistema a tal grado que reconoce que es una estupidez que haya mujeres en prisión por abortar y después de muchísimo tiempo dicen, oigan, hay que sacarlas. O sea, lo mismo, hay un montón de personas, yo creo que un 70% de la población, que están en las cárceles sin ningún avance jurídico, sin ningún juicio, sin ninguna condena por 10 años, 15 años, y ahora quieren revisar estos casos cuando, oye, 15 años, ¿quién te los devuelve? Entonces vamos a continuar con este programa, estamos en la pandemia del encierro, cárceles, lucha anticarcelaria y cuarentena global, en esta tarde del 25 de abril de 2020.
Y bueno, una nota relacionada a toda esta pues situación de indulto y de pues injusticia, también mucho nos hemos preguntado, se ha preguntado acá sobre qué pasa con entonces, inclusive muchos grupos de derechos humanos se preguntan el riesgo que existe sobre los desaparecidos, ¿no? En México es un país donde las desapariciones suceden muy continuamente y esto es, pues digamos, esta situación puede agravar, ¿no? Sobre todo en la existencia de fosas comunes o en las cremaciones en masa, ¿no? Escuchar a las familias buscadoras en tiempos de pandemia, por Sandra Odet Gerardo Pérez. La expansión de la pandemia por COVID-19 ha planteado múltiples retos, no solo en materia de salud y economía, sino también en términos sociales y culturales. Por ejemplo, respecto a la forma en que nos relacionamos con nuestros muertos y el modo en que los gobiernos gestionan la muerte y los cuerpos de las personas fallecidas. Si bien, las preguntas en torno a cómo evitar o afrontar una crisis forense generada por la pandemia son en este momento universales. Cada país ha tomado sus resoluciones considerando sus contextos. En México, familiares de personas desaparecidas han exigido al momento de tomar precauciones respecto al manejo de cuerpos en el marco de la pandemia COVID-19. Se considere la crisis forense ya existente en el país, crisis que suma alrededor de 38.000 personas sin identificar, para quienes las familias han exigido pronta y certera identificación, así como un trato digno de sus cuerpos. En la actual coyuntura abierta por la COVID-19, ¿qué podemos aprender de quienes conocen de cerca las prácticas violentas del Estado mexicano respecto a los cuerpos de personas no identificadas? ¿Qué requerimos escuchar de las y los buscadores que se han visto interpeladas política y emocionalmente por las y los muertos inhumados en fosas comunes y clandestinas de este país? En primer lugar, escuchar a las familias de personas desaparecidas y a los organismos de la sociedad civil que las acompañan se vuelve imprescindible para pensar el contexto y las consecuencias de una posible crisis desatada por esta enfermedad, donde desde hace varios años se han encontrado miles de fosas. En México existen modalidades de manejo de cuerpos por parte del Estado que dificultan el proceso de búsqueda. Las inhumaciones en fosas comunes o la cremación masiva de cuerpos sin identificación genética o fichas de información, son el más claro ejemplo de ello. Tan solo, para el estado de Jalisco se ha documentado la incineración de 1.559 personas sin identificar y un incalculable número de personas inhumadas sin los procesos debidos. Conociendo estas prácticas, familiares de personas desaparecidas lanzaron un llamado al gobierno mexicano el 12 de abril con una exigencia fundamental frente al manejo de cadáveres por COVID-19, la no cremación de cuerpos de personas no identificadas. Apegándose a la Ley General de Víctimas, Además, llamaron a considerar el protocolo del Comité Internacional de la Cruz Roja, que implica la realización de un archivo básico de identificación. Sin desatender a las medidas sanitarias frente a la enfermedad, las familias de las personas desaparecidas en México pusieron en el debate público la importancia de considerar el contexto de graves violaciones a los derechos humanos que enmarca la actual coyuntura sanitaria. De no considerar su llamado, la cremación de personas no identificadas fallecidas por COVID-19 haría más difícil la ya ardua y urgente tarea de encontrar las más de 60.000 personas desaparecidas. Para pensar este tema, antropólogas físicas y forenses mexicanas y expertos del Centro de Antropología y Arqueología Forense de Brasil participaron en un foro virtual organizado por la GIASF el pasado 14 de abril. Los ponentes consideraron la necesidad de contemplar el posible vínculo entre la actual situación desatada por la pandemia y el largo historial de graves violaciones de derechos humanos ligado a la desaparición de personas en la historia reciente de nuestros países. Para el caso mexicano, las expositoras señalaron la saturación de los servicios forenses e insistieron cómo lo han hecho las familias en evitar recrudecer la crisis forense con la cremación de cuerpos no identificados. Días después del comunicado de las familias, el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación por medio del cual se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus SARS-CoV, es decir, el COVID-19. Y además, se sugieren medidas para el registro de las defunciones en el marco de la emergencia sanitaria. Habrá que garantizar que las entidades federativas en México cumplan la disposición federal.
Justamente esto nos da una entrada para hablar de las cuestiones culturales que se viven con esto. O sea, como que de pronto nosotras hemos naturalizado la muerte de tal manera que no espanta del todo la existencia de una amenaza en el COVID, ¿no? Entonces, creo que en los barrios periféricos de la Ciudad de México puede verse bastante clara esta situación, porque la gente simplemente no cree que esto sea mentira y no lo cree por muchas situaciones, porque lo relaciona con blancos y ricos, porque el Estado tiene mintiendo e inventando mil cosas más, en la crisis del 94 chupacabras, por ejemplo, y una infinidad de situaciones que hacen que esto no sé, que la existencia de una posible amenaza, que es el COVID-19, no parezca real. Pero ante esta como paralización generalizada que está sucediendo, la pregunta es ¿qué pasa con todos los procesos que se estaban gestando antes de que esto se decretara como una paralización obligatoria? Porque entonces estas personas que ya desaparecían y que siguen desapareciendo en el territorio mexicano, principalmente centroamericanas, personas de origen centroamericano, que atraviesan todo el territorio en busca de la salida de la cárcel frontera, pues siguen buscando a sus familias. Y si ya tenemos esta situación de por sí, que aparecen camiones enteros con cuerpos no identificados, ¿y qué piden las familias? Evidentemente que se les deje identificar un poquito para ver si ahí están sus familias. Y me parece súper interesante porque esta situación de no tener, que ahorita se está viviendo bastante, de que no puedes velar a tu muerto, de que no puedes tenerlo y decirle el último adiós, que no le pudiste tocar la mano antes de irte, etcétera, que es una cuestión cultural bastante importante para nuestros pueblos. Entonces nos pone en esta situación de qué es lo que va a suceder ahora o por qué tenemos que pensar esto otra vez, sin dejar de ver que esta situación era algo que ya vivía muchísima gente y que es producto del sistema capitalista y de las muchas prisiones que nos han puesto a lo largo de la historia. La frontera es una de las principales. Y bueno, a mí me parece que en eso no hay que perder el renglón.
Creo que también se anula la demanda de, como decía nuestra compañera, de la búsqueda de nuestros desaparecidos, porque creo que es un buen pretexto que el Estado mexicano puede tener, por ejemplo, en el caso de los 43 desaparecidos, pues decir, no, ya no pasa nada, no, nosotros no nos podemos responsabilizar de ellos. Y o en el caso de las caravanas de madres que se están pues que se están pronunciando a cada momento. Este día, ya viene el 10 de mayo, que es una de las fechas donde las madres salen en la Ciudad de México a marchar y exigiendo la aparición con vida de sus hijos, de sus esposos, de sus padres, de sus hermanas, de sus abuelas, etcétera, ¿no? Entonces, este es un, creo que sí es un buen pretexto para que el gobierno se lave las manos y diga, bueno, se tuvieron que cremar los cuerpos encontrados por el riesgo del COVID, cuando pues hay muchas más características que podría tenerse mucho más cuidado, como tener un sistema de salud, pues, como más adecuado. Y bueno, vamos a leer un articulito rápido antes de cerrar este cadenazo.
Es más un anuncio justo que, efectivamente, pues, en la situación que estamos en el COVID, pues, están buscando las maneras o las formas de no callar estas voces, ¿no? Y en la acción global por Ayotzinapa, vamos a, los madres y padres de los normalistas van a exigir justicia en medios digitales, ¿no? Que es lo que, pues, ahorita, pues, está de moda, ¿no? Pues, no tenemos diostra más que, pues, no quedarnos calladas y, pues, una de las formas, pues, es a través de estas máquinas. Entonces, el posicionamiento de madres y padres de los 43 va a ser el 26 de abril del 2020 a las 4 p.m. Entonces, hay que estar al tiro, a final de cuentas, así como este cadenazo radial y más formas que se están buscando para que estas voces no sean calladas, porque seguimos ahí, ¿no? Las injusticias siguen ahí, pues, que el COVID no nos las opaque, ¿no? Entonces, pues, con esto yo creo que nos despedimos del cadenazo radial, ya son las 4, y pues nosotros vamos a seguir en Radio Tropiezo para que nos sigan escuchando. Nos vamos a ir así con nuestra sección de internacionales.
Fuego a las cárceles.
La cárcel es un cementerio de hombres vivos.
De regreso en este espacio radiofónico. Recuerden que tenemos este WhatsApp de como forma de comunicación. Y bueno, ya se dejaron algunas cosas para el día de mañana con los compas. Hay que seguir en las redes sociales. Y vamos a ahora pasar a nuestra sección internacional, donde queremos empezar con nuestras compañeras de Perú.
Vamos a compartir una carta de las prisioneras políticas del Perú. Señor presidente del Consejo de Ministros, doctor Vicente Ceballos. Las prisioneras políticas internas por el llamado delito de terrorismo a usted, con respeto, decimos. Si la situación de la población peruana es dramática ante la epidemia COVID-19 que asuela el país, la condición en los penales es mucho más dramática aún por el hacinamiento en los que se encuentran 100.000 internos por la falta de médicos, enfermeras y medicinas y la inexistencia de ambientes con las condiciones mínimas de salubridad para la atención de los infectados, todo lo cual deriva en mayor riesgo a contagio y desenlace fatal. Se ha difundido un cerco sanitario a los diversos penales en los que nos encontramos. No obstante, esta medida ha resultado insuficiente, puesto que el personal de seguridad supuestamente protegido, hay hasta la fecha 16 agentes penitenciarios contagiados, 7 internos contagiados y uno muerto en el penal Sarita Colonia. También en el EP Lurigancho habría 2 infectados, lo que indica que el problema empezó en las penales y la tendencia es que se propague y agrave. ¿Cuál es la realidad específica de los prisioneros políticos condenados por el llamado delito de terrorismo? Somos un pequeño grupo que a lo sumo llegaremos a 50 detenidos desde el año 1992 y vivimos en prisión sin ningún tipo de beneficio penitenciario, parte de los cuales 12 con cadena perpetua, unos con 32 años en prisión y otros 28 años, cuyas edades además fluctúan entre 60 y 85 años, hombres y mujeres, es decir, presentamos todas las características de población vulnerable. Sin embargo, la política del Estado persiste en considerarnos como no personas y discriminarnos aún en tan gravísimo riesgo. Es público que se proponen una serie de medidas con diferentes funcionarios, sin embargo, en todos los casos, se persiste en la más absoluta discriminación contra nosotros, quedando evidenciado que el propósito en este contexto de pandemia es nuestra muerte en cárcel como única salida. Por lo cual, responsabilizamos al presidente de la República, al ministro de Justicia, al presidente de INPE, al comandante del penal militar de la base naval del Callao, que manejan el CEREC, donde se encuentra hace 29 años aislado el doctor Abimael Guzmán Reynoso, con 85 años de edad, con una serie de enfermedades prevalentes, siendo la pretensión con él simplemente esperar su muerte, pues no se ha tomado absolutamente ninguna medida de prevención y protección, habiendo sido solicitada por su esposa y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Atentamente, Chorrillos, 13 de abril del 2020. Pues esto también habla justo lo que también comentábamos la sesión pasada, nuestro programa pasado, sobre Mumia, ¿no? De alguna manera también en este encarcelamiento de muchas personas lo que se espera es que pues la muerte se los lleve, ¿no? De alguna manera es imposible poder decir cuál fue el delito de estas personas, si son inocentes o son culpables, y los tienen bajo custodia como culpables, y a final de cuentas esperan a que pues la muerte se los lleve, ya sea por alguna enfermedad que contraigan dentro de la cárcel que no sea atendida, o por la misma edad que tengan, ¿no? Y que esto también pues está apelando a movimientos de alguna manera de tortura, porque no hay una calidad de vida dentro de las prisiones, y a final de cuentas pues en este caso del COVID, pues es lo que ya hemos estado comentando, ¿no? Si no hay maneras, probablemente quizás todos los medicamentos y todo lo que se está necesitando para los hospitales que están rebasados, pues primeramente los van a enviar a los hospitales que llevarlos a las prisiones, probablemente, ¿no? Entonces, en este sentido, pues todas aquellas personas que están inocentemente ahí encarceladas, pues están esperando prácticamente su muerte, ya sea por el contagio del mismo COVID, que es de alguna manera pues otra forma de exterminio, ¿no? Y que en este caso pues está puesta ahorita, que es el COVID-19, pero generalmente pues todos los días la gente en cárcel pues también viven este exterminio constante, ¿no?
Vamos a matar a ese policía que le van a coger, Dios mío.
Claro, está encerrado ahí.
Ay, Dios mío. No hagan eso, por favor. Pero estos policías más mensos tenían que ayudarle a salirse por ese fil.
Claro,
pero. Que pase y
salga. Es que si sale él, salen los otros atrás.
No, no. Ellos tienen piedras, el policía tiene algo.
Ellos tienen que lanzar lagrimógenas de aquí, nomás donde están los mamás.
No, tienen que sacarle por ahí. Rápido.
Y bueno, esto casi imperceptible. Esto casi imperceptible ha sido un video que está circulando sobre una de las cárceles del Cono Sur de Ecuador. La cárcel de Ambato, que se encuentra en la sierra centro de ese país. El domingo pasado, los presos de este centro de rehabilitación social han sido protagonistas de un motín que no se sabe a ciencia cierta qué pasó. No hemos podido contactar a alguien de Quito. Si alguien de esos lugares nos escucha, por favor, explíquenos. Pero según la prensa oficial, hay un contagio de un interno dentro de esta prisión, lo que hizo que se amotinaran. Entonces, este amotinamiento tenía un preciso objetivo, que era una fuga masiva. Ante esto, evidentemente, llegó la policía para intentar controlar, muy entre comillas, el motín. La policía de este lugar se llama los PPL, que Bueno, no es cierto. La policía de este lugar intentó controlar este motín de una manera mucho, mucho, muy atroz, y ya había una cantidad enorme de humarolas por ahí que estaban quemando desde dentro la prisión, ¿no? Entonces la policía evidentemente respondió con represión, les disparó bastantes perdigones que se les incrustaron a muchísima gente. Y bueno, esta sería la noticia del amotinamiento de Ambato.
Ecuador es de los lugares que más que justo ahora en la América Latina han sido los lugares que más han tenido el número de contagios, tomando en cuenta que según las autoridades y según comenta la población, el número de contagios iba en alza, tomaron las medidas estas de aislamiento y el gobierno en algún momento dio las indicaciones de que terminaba la cuarentena y rebotaron otra vez las cifras, ¿no? Aumentando el número de contagios y vemos imágenes como de otro lugar donde están ya ni los cuerpos están en la calle, ¿no? Y también, bueno, igual algo agregado a esta noticia de la prisión de Ambato, pues comentar que hay el caso de que muere un segundo preso de contagiado del COVID, según informaciones locales, el cual dio positivo a COVID-19 y esta persona había sido trasladada desde la cárcel de Ambato, ¿no? Desde esta misma cárcel donde habían sido amotinados, hacia un sanatorio de la ciudad de Ambato, donde falleció por la enfermedad. Y digamos que en la prisión, esta prisión que se comentaba, alberga unos 650 detenidos. Se realizaron pruebas a 50, de las cuales se esperan resultados ante posibles contagios, ¿no? Autoridades de Ecuador reportan que hace una semana la primer muerte de la población carcelaria de Ecuador las cifras en general del país han subido a 39.500 personas. Y digamos, este preso que comentamos falleció en un hospital y de la cual hay 1.400 detenidos, ¿no? Y además de los presos, las buenas noticias es que también hay al menos 3 guardias penitenciarios contagiados. Pero bueno, creo que, bueno, sí, y no sé, ahorita seguimos con las notas. Ahora nos vamos seguimos en Latinoamérica, pero nos vamos hacia Guatemala.
Nos puedes contactar vía WhatsApp al 55 76 71 51 56.
Ahora vámonos con la nota también de el otro extremo de Ecuador, que la Organización de Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, en un comunicado, el preso había sido trasladado el 7 de abril, bueno, muere un preso en este Centro de Prevención Preventiva de la Libertad en Inca, en Quito. El hospital, pues ahora tiene como las medidas supuestamente para que también en esta área los presos tengan pues todo el sistema de salud que deberían de tener, y hay 3 casos confirmados, pero el gobierno de Ecuador es uno de los que se ha tenido que enfrentar con más fuerza a el tema del coronavirus por diferentes motivos, y dice que en estos próximos 15 días van a tener una campaña médica para proteger, entre comillas, la salud de los presos, y han hecho fumigaciones, han desinfectado las celdas y el área administrativa de la celda, y también se dice que en este caso pues se tiene mucho cuidado de quién entra, con el tema pues también de la policía que llega a entrar. Y luego también dice, el gobierno ecuatoriano confirmó este jueves un desfase de 4.700 muertos en la provincia costera de Guayas, la más castigada por el coronavirus y donde habitualmente mueren al mes aproximadamente 2.000 personas por distintas causas. Entonces, bueno, esto es lo que también está pasando del otro lado de Ecuador y ahora sí nos vamos hacia Guatemala. Nos vamos a escuchar un audio de el colectivo Festivales Solidarios sobre cárceles, represión estatal y presos políticos en Guatemala.
Desde Guatemala, mi nombre es Carlos Ernesto Cano del colectivo Festivales Solidarios. Somos un colectivo que trabaja acompañamiento y denuncia de la prisión política que se vive en Guatemala. Surgimos hace 7 años y hemos acompañado varios procesos a lo largo del país. Hemos llevado a cabo varias campañas de visibilización de la prisión política y la problemática. Y en el contexto actual, en la situación que vive el mundo con la pandemia creada a partir de la aparición del virus del COVID-19, hemos visto cómo se ha recrudecido la criminalización a los defensores y defensoras de los territorios en el país y también en Centroamérica y en Latinoamérica. Vemos con preocupación que las condiciones de hacinamiento en las cárceles de Guatemala son condiciones muy peligrosas y que están a todas luces hacinados, viviendo en condiciones extremas de vulnerabilidad. Y sobre todo esto aumenta con la situación de la prisión política, al momento de que algún preso político o presa política está detenido en el sistema judicial guatemalteco, la situación se complejiza más y se vulnerabiliza más hacia la persona, derivado de que son crímenes entre comillas que el gobierno y las empresas privadas aducen que las y los defensores del territorio han cometido. Vemos con preocupación también que la situación de amnistía que se le quiere dar a los genocidas y a los corruptos por sobre la presencia de la limitación de sus derechos, digamos, porque ellos están pidiendo ser sacados de la prisión porque aducen que las cárceles en Guatemala tienen condiciones poco higiénicas. Entonces vemos ahí que el mismo Estado reconoce la situación de vulnerabilidad que hay en las cárceles del país. Nosotros estamos acompañando en este preciso momento el caso del señor Bernabé Hualnacaal, que se organizó junto a 300 indígenas quechí del área norte del país para demandar prestaciones laborales a una compañía de palma africana. Esta compañía de palma africana está asociada y vinculada a la corrupción en el país, corrupción que se destapó a partir del 2015 con el actuar de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, y que en este preciso momento dos de sus altos directivos, el presidente de esta corporación y el representante legal, están en la cárcel. Hay una cárcel en Guatemala que es la cárcel VIP, se le conoce, que es la cárcel en donde están los corruptos y los acusados de crímenes de lesa humanidad durante la guerra. Y ellos son los que han estado abanderando esta petición para que se les excarcele, derivado de la situación peligrosa del COVID. Cosa contraria pasa con los defensores y defensoras del territorio, con los pueblos indígenas, que a ellos se les acusa. Hay un paquete ya establecido dentro del sistema legal guatemalteco, en el cual la prisión política es el arma preferida para las empresas en este preciso momento. Y vemos cómo pasan hasta 2 años en prisión esperando a que se les lleve a cabo juicio. Entonces nosotros creemos que la situación del COVID-19 ha potencializado la criminalización a los pueblos indígenas y sobre todo a las personas que están defendiendo el territorio, los recursos y a la madre tierra. Nosotros hacemos un llamado a las organizaciones a nivel latinoamericano para que unamos esfuerzos también para evidenciar la problemática de la prisión política, porque este es un proceso que nosotros creemos que es a todas luces ilegal, ilegítimo y que solo defiende y prevalece los intereses de las corporaciones. Guatemala es un país mega diverso y mega rico en minerales y en recursos naturales, y vemos que a partir de los últimos 10 años, sobre todo con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, con México, con la Unión Europea, se ha evidenciado y se ha agrandado la situación de vulnerabilidad de la prisión política. Nosotros contamos alrededor de 1,000 órdenes de captura en el país, de las diferentes centrales campesinas que existen en el país, así como de otras organizaciones también que son criminalizadas, también periodistas independientes que están acompañando estos procesos que en su mayoría terminan en la prisión política. Pero creemos también que la persecución y el hostigamiento es el epílogo de la prisión política, porque cuando ya no funcionan esas herramientas burguesas de acoso y desde el aparato judicial, la situación se expone en prisión política. Este es un reporte muy general sobre la situación de las cárceles. Estamos muy preocupados y preocupadas por la situación que se está viviendo en Guatemala, en Centroamérica y en Latinoamérica, del incremento de los presos y las presas políticas, que creemos que debemos realizar un esfuerzo en común y en conjunto para poder evidenciar este proceso. Les saluda a todas y todos quienes escuchan este programa de radio. Desde la ciudad de Guatemala, soy Carlos Ernesto Cano, del colectivo Festivales Solidarios.
Estás escuchando el bloque informal abolicionista. Nos puedes contactar vía WhatsApp al 55 76 71 71 56.
Bueno, siguiendo un poco la línea del inicio acerca de las comunidades indígenas u originarias, creo que es importante no olvidar que en el continente americano, en general, todos los territorios están repletos de estas comunidades, pues eran las originarias en este lado del mundo y que vinieron a ser conquistadas, y hasta la fecha siguen siendo pues comunidades oprimidas. Son precisamente estas comunidades y presos, bueno, quienes están presos por defender su territorio, por defender sus comunidades, por defender a su gente. Ya hemos puesto aquí varios casos de presos indígenas por defender su territorio, por defender sus comunidades, y quienes son quienes están pues justo más con ciertas características olvidadas en estas cárceles, en estas prisiones del Estado, por enfrentarse a estas condiciones de opresión, ¿no? En el territorio mexicano, por así decirlo, están ya algunos casos que hemos mencionado, desde el sur en Chiapas hasta el norte con las comunidades yaquis, y en todos lados no hay casos de estos, unos muy sonados, otros más olvidados, que no tienen estos recursos de defensa, que tienen este olvido por el Estado, afuera o dentro de las prisiones.
Por su participación, vamos a leer también un comunicado de Temuco, sobre los presos políticos mapuches ante esta misma emergencia del coronavirus. A nuestra nación milenaria, a los pueblos originarios en el mundo que resisten y luchan por su sobrevivencia y liberación, a los pueblos oprimidos en general, declaramos lo siguiente. En el contexto de pandemia del coronavirus, independiente si es una respuesta natural al yafkán permanente de la humanidad o producto de conspiraciones de los poderosos, el virus existe y la catástrofe continúa expandiéndose. Si bien en quienes habita el Feyentún, Mopiltún real y profundo, entendemos que será la que deba ser en torno a la supervivencia de diversos sectores de la humanidad y hasta nuestro pueblo, tal vez, también debemos contemplar la diferencia explícita entre quienes se encuentran en el medio libre y los que estamos prisioneros en cuanto a medios de resguardo y supervivencia con el peligro constante del contagio, el colapso total del sistema carcelario y sus trágicas consecuencias. Desde esta perspectiva, la descongestión del sobresaturado sistema penal es de suma urgencia en términos humanitarios, tanto para todos los presos e incluso los mismos funcionarios, primordialmente en lo que respecta a nuestra condición de presos políticos mapuche como actores políticos del movimiento mapuche en lucha por reconstruirnos y liberarnos de forma integral. Las consecuencias, reiteramos, de contagio y la muerte debido al virus y sus coletazos dentro del sistema penal, social, político, psicológicamente, son diversas y muy peligrosas, así como el resto de los presos políticos preocupados en torno de la transformación social de sus pueblos. Por lo tanto, hacemos un llamado amplio a nuestro pueblo, nuestros territorios y organizaciones, exigir la libertad de todos los presos políticos mapuche como demanda principal. Hasta el momento, solo se ha liberado a criminales de lesa humanidad y antimapuche como el Paco, asesino de Catrillanca, y a los nefastos agentes de la operación Huracán, amparándose en la excusa de la pandemia. Sin embargo, los presos políticos mapuches somos retenidos en las mazmorras del opresor, cumpliendo con todos los requisitos e innumerables postulaciones para el Centro de Estudio y Trabajo CET y otros beneficios, más tiempo acreditado del estipulado por la condena y el acceso de libertad condicional, por ejemplo, incluso habiendo entre nosotros enfermos crónicos catalogados como sector vulnerable. El actual escenario nos obliga a prepararnos para futuras movilizaciones, dispuestos a entregar nuestra vida dignamente como nuestros kifiquecheyem. El Estado y sus instituciones serán responsables de cualquier desenlace o tragedia que nos pueda suceder. Además, a nuestro pueblo manifestamos el llamado a fortalecerse y recrudecer todas las formas de lucha, principalmente a las forestales y capitales extractivistas, que aumentan el peligro de desastres en la humanidad, haciendo cada vez más cercana la posibilidad de sequía, guerras por el agua, desabastecimiento y caos social sin perspectiva en esta confrontación urgente y necesaria. Fortalecidos y reencontrados con nuestro mundo en reconstrucción integral, no debemos temer en utilizar todos los medios y recursos necesarios para la expulsión definitiva. Territorio, autonomía, resistencia, reconstrucción y liberación. Y bueno, viene en mapuche, que no sé mapuche, entonces no lo voy a leer. Presos políticos mapuches, módulo comuneros SP, Temuco. Entonces, este es un comunicado también del 20 de abril. Y bueno, podríamos tener lecturas vastas de comunicados de los originarios de nuestros pueblos, donde justo tienen el mismo conflicto, ¿no? Pareciera que siempre las cárceles es la misma, no hay fronteras para las cárceles, se vive dentro de ellas las mismas situaciones. En este caso, hablando de los compañeros indígenas mapuches, pues lo están diciendo ellos mismos, se están dejando libres a presos y no a los presos indígenas. A los presos indígenas no se les está contemplando tampoco dentro de estas historias de liberación que están siendo por el COVID.
Y es interesante también decir que, como ya nos decía nuestro compañero antropólogo, esto tiene que ver con una política de exterminio a todos los pueblos indígenas que no ha nacido ayer, sino que es una herencia bien guardada de los opresores para aniquilar a todo aquello que no se occidentaliza. Y también de ahí hablamos volvemos a repetir, de esta política racista que sostiene al capitalismo, que se hace palpable, evidente y cínica en estos tiempos. Entonces, solidaridad con todos los presos mapuche, solidaridad evidentemente con todos los presos indígenas.
Y bueno, ahora nos vamos a quedar en la en la misma área en Chile, pero nos vamos a Valparaíso. Los compas de la Asamblea Anarquista, autoconvocada Valparaíso, hicieron su primer fanzine radiofónico. Está muy chido, neta, escúchenlo. Solo les vamos a dejar la introducción como de unos entre 5-10 minutitos para que lo puedan escuchar. Hacen una mezcla de audio bastante buena y esta, pues, presentan la asamblea, hablan sobre la pandemia, la represión y apoyo mutuo, la reflexión colectiva, la situación carcelaria de los presos también en ese lado de Valparaíso. Recuerden que desde el 18 de octubre, por eso es que se llama así la coordinadora 18 de octubre en Santiago, ellas han estado haciendo pues, diferentes actividades por los presos. Y van a, pues escúchalo, ahí se las dejamos, no vamos a decir más.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable.
Sí, tienes el detalle del...
Mira,
del...
hay varias personas acá, vamos.
¿Alguien pudo ver
vamos
algo,
a ver si
digamos?
Podemos conversar con alguno de ellos, señor. Estamos en vivo para Televisión Nacional. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido? ¿Usted vio cómo comenzó todo
esto? Yo no vi nada, pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Lo que es bueno es bueno, usted sabe cómo lo hago.
Uno, ¿qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Es otro escenario, no tiene nada que ver,
ministro,
con lo que estamos hablando ahora.
Estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra.
Y que eso es, compadre.
Muchas gracias, amigo.
Para todos nomás, y hasta salud para todos nomás. Y ese Piñera culeado que se muera luego, ese concha de tu madre, si no lo va a matarlo yo.
Muchas gracias, amigo. ¿Eh? Micrófono abierto a esta hora de la mañana.
Y aquí comienza
el fanzín radial de la Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso.
Expertos de la desinformación, para ellos no hay miseria ni justicia. Politiquillos de salón, pero aún nos quedan años libres que trabajan por un cambio social.
Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso, capítulo 1. Convocamos en el contexto de la revuelta encendida en la capital el 18 de octubre del 2019 y expandida explosiva y masivamente el 19 de octubre en el resto del territorio dominado por el Estado de Chile.
A partir de esta ruptura histórica en la línea del tiempo del capitalismo local, hemos experimentado la necesidad de encontrarnos en la vorágine de las circunstancias y volver a reconocernos entre anarquistas para construir nuevas complicidades y alianzas entre compañeros y de esta manera dialogar, debatir e imaginar propuestas que se construyan a partir de horizontes éticos, colectivos y situados.
En el disfrute del reencuentro colectivo, en el goce del caos que abre las posibilidades de recuperación de nuestras vidas, comunidades y ecosistemas, nos parece vital la creación de propuestas desde nuestras perspectivas anarquistas.
En primer lugar, encauzándonos en el fluir de la revuelta de maneras creativas y activas, potenciando nuestras asambleas territoriales como espacios de organización horizontal, autónomas y de control territorial, y siendo parte activa de espacios sociales de encuentro comunitario y o estar presente en iniciativas gestadas desde abajo para impregnarlas con lógicas horizontales y federativas no estatales, llenando de significado y contenido las expresiones de acción directa y violencia hacia las estructuras de dominación y la recuperación colectivizante de bienes, espacios y territorios.
Estamos mirando de frente al presente y lo que viene para empujar los límites más allá y colaborar en el quiebre total de un sistema autoritario, patriarcal y extractivista.
Para achicarle la calle al patriarcado, al Estado y a todo opresor.
miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país.
Fue el anuncio que hace un mes encendió las alarmas y activó la alerta cuando el virus...
El presidente ha instruido a partir de hoy en la noche un toque de queda, toque de queda, toque de queda, toque de queda, toque de queda en el territorio nacional desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
Bueno, ya con esto les dejamos esta introducción. Dura 52 minutos este fanzine. Y como ya escucharon, hacen una variación de audios bastante buena, además de la información que están virtiendo los compas. Entonces, les dejamos ahí para que los puedan escuchar. Esto está en Radio Curruf y se llama Asamblea Anarquista Convocada en Valparaíso presenta fanzine radial. Así lo pueden encontrar en la página de radiocurruf.org. Ahora vamos a escuchar un audio de la coordinadora 18 de octubre. Y este audio habla sobre la situación de los menores de edad después de la revuelta.
Estás escuchando el bloque informal abolicionista.
Nos puedes contactar vía WhatsApp al 55 76 71 51 56.
La represión es algo que se sofistica debido a la necesidad del Estado de asegurar las condiciones para que los patrones de la miseria exploten y expriman a la gente. La cárcel como institución y la prisión política como fenómeno son claros testimonios de lo mencionado. Sin embargo, hay ciertos dispositivos represivos que pasan desapercibidos y que es necesario posicionar. Con esto nos referimos a la intromisión de la ANI, Agencia Nacional de Inteligencia, en el SENAME, quien con la excusa de la defensa de la soberanía nacional violan los derechos humanos y de la infancia de quienes se encuentran en SENAME a través del tráfico de informaciones privadas de las, los niños, niñas y adolescentes. No es de sorprenderse que estas informaciones están usándose para complejizar la represión del Estado en desmedro de los menores de edad, ya que en el pasado hemos visto cómo se trata nuestra infancia, como si fueran terroristas por el hecho de estar consciente de las injusticias que la rodean. También hemos visto que el cartel criminal de Carabineros actúa con lesa humanidad en el trato con menores de edad a vista y merced del Poder Judicial.
En la misma línea, no se ha enjuiciado ni castigado a ninguno de los responsables por las atrocidades que los pueblos dentro de Chile han tenido que aguantar, al mismo tiempo que los agentes del Estado se juegan todas sus cartas para poder sacar del hotel de Punta de Peuco a quienes violaron, asesinaron y cometieron mil atrocidades en la dictadura cívico-militar de Pinochet. Está claro que los criminales como Onofre Jarpa pueden vivir y morir en tranquilidad, mientras que el pobre y el rebelde se le encierra y tortura dentro de la cárcel. No está de más mencionar que tres de los criminales de Verde involucrados en la violación de un estudiante de medicina se les revocó la prisión domiciliaria, como también se les rebajó las medidas cautelarias a dos de los criminales de Verde involucrados en el caso Huracán. Por otro lado, después del informe del Colegio Médico sobre la cárcel de Puente Alto y las visitas del INDH a las diferentes cárceles, no puede haber cuestionamiento alguno de las condiciones infrahumanas de la cárcel y lo poco preparadas que se encuentran para enfrentar a la pandemia del COVID-19, a la cual nos está condenando este Estado. No nos sorprende que frente a tantas injusticias e impunidad, las movilizaciones de los presos sociales hayan florecido dentro de los calabozos del Estado. Reiteramos nuestro incondicional apoyo a aquellos que luchan privados de libertad contra la injusticia y la represión del Estado, arriesgando su vida frente a gendarmes quienes no dudan en disparar sus escopetas contra los presos. Los pueblos dentro de Chile observan todas las atrocidades desde el aislamiento autoimpuesto, producto de la inoperancia del gobierno, pero no contarán con nuestra pasividad por mucho más. Las calles volverán a llenarse, los espacios públicos volverán a ser un espacio de lucha y con valiente combate los oprimidos reivindicarán todo lo que se les ha usurpado. Recuperaremos a nuestros compañeros privados de libertad tarde o temprano. Llamamos a denunciar las alianzas terroristas dentro del Estado, entre Ministerio Público, Ministerio del Interior, la ANI, el cartel criminal de Carabineros y los tribunales de injusticia, quienes por defender las condiciones que permiten nuestra explotación son capaces de atrocidades de lesa humanidad. Llamamos a estar atentos respecto a la vigilancia e intromisión de agentes del Estado al interior del Sename, ya que no dudarán en utilizar las informaciones que obtengan para revulnerar a la infancia. Apoyamos las manifestaciones por condiciones sanitarias de los presos sociales de forma incondicional y señalamos que el Estado está condenando la pandemia a la población carcelaria. Denunciamos la impunidad de los criminales de lesa humanidad y los agentes del Estado que oportunistamente utilizan la pandemia para beneficiar a las bestias de la dictadura. Exigimos libertad inmediata a los presos políticos de la revuelta. Exigimos arresto domiciliario para toda la población carcelaria. Este es un mensaje de la Coordinadora 18 de Octubre.
¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar a los presos!
Saludos a todos los compas que nos escuchan en Estados Unidos, acá en México.
Francisco, hola.
Pues bueno, por todas las partes donde escuchen allá, en Chile, y a todos los compañeros y compañeras que nos han...
los cholos.
A todas las cholas y cholas que nos han mandado sus sus colaboraciones. Pues aquí seguimos y les mandamos abrazos.
Intentándome.
También, bueno, recordamos que estamos en radiotropiezo.org y ahora les compartimos una campaña en Valdivia, campaña de acopio solidario para compañeras encarceladas en Valdivia desde el 20 de abril. Ante la crisis sanitaria y la histeria colectiva que ella ha desatado, no podemos dejar de accionar por quienes han sido históricamente desplazadas e invisibilizadas por la sociedad, las mujeres privadas de su libertad, por ellas, por sus familias, y con nuestras incesantes ganas de llevar amor a través de nuestro actuar, levantamos esta campaña de acopio solidario para las mujeres que habitan tras los muros de la cárcel de Valdivia. Estaremos recibiendo los siguientes aportes: alimentos, café, té, hierba mate, azúcar, chocolate en polvo, leche en polvo, cereales, barras de chocolate sin relleno, pan de molde, agua mineral o bebida, galletas sin relleno, queque envasado y sin relleno, snacks envasados y alimentos no perecibles para las familias. útiles de aseo, papel higiénico, pasta dental, cepillo dental, jabón líquido, shampoo, máquina de afeitar desechable, crema humectante para el cuerpo, emulsionado, desodorante, gel en barra, toallas higiénicas, mascarillas. Coordinar entrega de donaciones a través de redes sociales de anticarcelarias de Valdivia, caminata de Les Sin Voz y bloque abolicionista. A quienes deseen apoyar pero se encuentran fuera del territorio pueden escribir y hacer un aporte económico a través de depósito o transferencia. No estamos todas, faltan las presas.
Bueno, nos quedamos. Ahora vamos a irnos a otra parte del mundo, que nos vamos a ir a Líbano, donde detectan también el primer caso de virus en el campo de refugiados en Líbano. Se trata de una mujer palestina procedente de Siria. Una mujer palestina procedente de Siria se convirtió en la primera refugiada que da positivo al coronavirus en el campo en Líbano, dijo el miércoles pasado, este miércoles pasado, la Agencia de las Naciones Unidas por los Refugiados Palestinos. Según esta agencia, se tomaron todas las medidas necesarias para que la paciente que vive en uno de los campos de la región oriental de Beka fuese trasladada al hospital Rafik, gestionado por el gobierno. Añadió que la agencia correrá con los gastos del tratamiento. En Líbano viven más de 1 millón de refugiados y otros sirios con permiso de residencia. En el suelo libanés viven además decenas de miles de refugiados palestinos y sus descendientes, en su mayoría en campos en malas condiciones, sin acceso al servicio público, con limitadas oportunidades de trabajo y sin derecho de propiedad. La pequeña nación mediterránea ha registrado 21 decesos entre 677 casos confirmados del COVID, la enfermedad causada por el coronavirus. Entre los positivos hay un palestino que vive fuera del campo y 3 residentes sirios. El caso anuncia, este caso fue anunciado el miércoles, fue el primero de un refugiado residente en este campo. La falta de pruebas ha aumentado el temor de la enfermedad entre los millones de personas desplazadas en todo el mundo que viven en atestados campos de refugiados y en asentamientos informales. La mayoría de los pacientes de COVID-19 sufren síntomas leves o moderados, pero pueden derivar en patologías más graves e incluso la muerte, especialmente entre la gente mayor o con enfermedades previas. El virus es muy contagioso y los portadores asintomáticos pueden propagarlo. Y bueno, hacen un llamado, estar al pendiente de los casos de los compas y las compas palestinas que se encuentran en estos campos de Líbano, que bueno, pues como sabemos, llevan cientos de años en estas condiciones y que han tenido un proceso histórico bastante difícil en el caso sobre todo de los presos palestinos que no han tenido ningún derecho frente a nada y que por todo lo contrario pues están buscando la muerte de ellos. Ahora nos vamos a quedar con un audio de la campaña por los presos palestinos y después nos vamos a otra parte del mundo.
La tarde a WhatsApp al 55 76 71 71 56. Fuego a las cárceles.
La cárcel es un cementerio de hombres vivos.
Buenos días. Al-Damir hace una llamada a sus personas aliadas, socias, amigas y camaradas para que se unan a su campaña urgente para liberar a todos los presos palestinos con el fin de protegerlos de COVID-19, en especial a raíz de las mayores restricciones a sus derechos por parte del Servicio de Prisiones de Israel. Pedimos a todas las personas conscientes que se unan a nosotros para exigir la libertad de todos los presos. Llamada a la acción. Grabe un video corto de usted mismo, de menos de un minuto. Exprese una o más de las demandas enumeradas para la campaña y publíquelo en sus cuentas de redes sociales. Use el hashtag FreeOurPrisonersCOVID19 e etiquete a Abdamir en su publicación en Facebook, Twitter o Instagram. Escriba y o llame a las oficinas del Comité Internacional de la Cruz Roja y pediles que cumplan con su obligación de asegurarse de que los presos palestinos estén protegidos y que presionen para permitir que los prisioneros palestinos llamen por teléfono video a sus familias. Demandas de la campaña para grabar un video. Exigimos la liberación de todos los presos políticos palestinos para garantizar su seguridad frente a la pandemia que se propaga rápidamente, en particular los que son más vulnerables y más susceptibles a la enfermedad, como los niños, las presas, los ancianos, los enfermos y los heridos. Exigimos la liberación de todos los presos políticos palestinos bajo detención administrativa que se encuentran detenidos indefinidamente sin cargos ni juicio. Exigimos la liberación de todos los presos políticos palestinos que se están acercando al final de su sentencia y o deberían ser puestos en libertad condicional debido a los aborratamientos de las celdas y secciones de presos. Exigimos que el Servicio de Prisiones de Israel garantice la protección de los presos mediante la aplicación de las medidas preventivas necesarias contra el COVID-19. Asimismo, exigimos que el Servicio de Prisiones de Israel mantenga la conexión de los prisioneros con sus familias a través de llamadas telefónicas o de video sin monitorizar entre los prisioneros y sus familias, especialmente cuando se suspendan las visitas familiares y el Servicio de Prisiones de Israel sigue rechazando instalar líneas fijas de las cárceles. Gracias.
Bueno, y seguimos en esta quinta transmisión de esta tarde radiofónica sobre la pandemia del encierro. Cárceles, lucha anticarcelaria y cuarentena global en la fase 3 en la Ciudad de México 2020. Bueno, acabamos de escuchar un audio de las compañeras de Palestina, que justamente también la semana pasada hablábamos de la situación de los prisioneros en Palestina que viven en las cárceles de Israel, porque casi toda la población presa en Israel es de origen palestino y se debe a esta masacre y a este etnocidio que pretende realizar el pueblo de Israel, bueno, el llamado pueblo de Israel, en contra de Palestina. Vamos a pasarnos a otro territorio. Ahora vamos a retomar el caso de una entrevista que nuestro grandísimo, elocuente y ecuánime reportero Brandon ha hecho alrededor de todos estos programas, a quien le mandamos un saludo. ¿Eres cholo, Brandon? Al mismo tiempo que le mandamos un saludo a todas nuestras colaboradoras y colaboradores directos e indirectos. Y vamos a dejar esta charla con uno de los grupos anticarcelarios del territorio llamado Gabacho. Entonces, vale, seguimos aquí en esta tarde. Fuego a las cárceles.
Buenas tardes, compa. Estás en Los Ángeles, California. Cuéntanos cómo está la situación ahí con la policía, con la vigilancia estatal. ¿Qué medidas represivas o reaccionarias está tomando el Estado en medio de la pandemia?
Buenas, buenas, ¿qué tal? Aquí, pues, en Los Ángeles, pues, en California, ya tenemos más de un mes que fuimos uno de los primeros estados que el estado puso un orden de quedarse en casa. La mayoría de los estados han ponido un orden así, pero todavía hay como unos 6 o 7 diferentes estados, la mayoría que están el político de los republicanos que han todavía están abiertos, pero en términos del Estado y la policía, ellos están todavía, la mayoría todavía está en las comunidades que han tenido diferentes programas de surveillance, de poder patrullar o ir a diferentes comunidades que ellos tienen un algorithm, tienen una manera de poder predictir cuáles comunidades deberían de ir a hacer vigilancia sobre. La mayoría de comunidades que son pobres, que son de gente gente indígena, gente afroamericanos, comunidades que la ciudad no han cuidado por mucho tiempo. Y lo que estamos mirando es esas órdenes durante diferentes estados están, el Estado todavía haciendo el Estado, todavía está haciendo cosas represivas sobre gente. Por ejemplo, había me parece que en Miami había un doctor que es afroamericano que apenas cuando estaba fuera de su casa porque la policía no pensaba que él podía tener esa casa en ese barrio, y cuando miró que estaba fuera le paró y le puso los handcuffs o le puso estaba tratando de arrestar a alguien porque no tenía su identificación, aunque no tenía nada malo. Y lo que estaba haciendo es estaba tratando de dar cosas, ayuda mutual en la gente más vulnerable, que es gente que no tienen techo, gente que no tienen, cuando tienen la orden de quedarse en casa, cuando estás pobre y no tienes manera de accesar agua o no tienes un techo para tener un para poder lavarse sus manos, esas recomendaciones del Estado no ayuda a nadie porque no tenemos esos recursos. So la manera en que el Estado todavía está atacando a gente que están haciendo cosas, ayuda mutuales, porque miran a una persona que tiene más color y tienen una máscara, tienen más miedo, más que ellos ya tienen sobre estas comunidades. So estamos mirando esto en diferentes lugares, gente que, bueno, la policía siempre ellos escogen quiénes van a atacar o quiénes van a hacer pagar por esas leyes sobre otras comunidades que no están yendo, no están vigilando tanto gentes que comunidades que son más gringas, que tienen más dinero, pero más ese privilegio de tener esa wealth que está acumulada sobre generaciones de pues esas familias. Pero ahorita todavía podemos salir, hay unos varios que no, porque varios que son más gente gringa, no, ahorita mucha gente están, especialmente diferentes gente de nuestras comunidades están atacadas sobre esos barrios, o hay más policía, la presencia, pero depende no de dónde estás, depende en cuánto vas a estar atacado o cuánto vas a estar vigilado por la policía.
Dentro de este contexto, ¿cómo se están movilizando ustedes como las comunidades de resistencia, los barrios populares, en contra de este estado policial?
Nuestras comunidades aquí en el norte, en los Estados Unidos, estamos organizando contra el Estado en diferentes capacidades. Nuestra meta es abolir pues los sistemas opresivas del Estado, cosas como las prisiones privadas y del Estado, el sistema de corte juvenil, la vigilancia policial, la tecnología de vigilancia, la huelga de renta o comida no renta y pagos de servicios públicos, ayuda mutual, la liberación de todos los inmigrantes capturados del Estado y inmediato ciudadanía para toda la gente indocumentada, para poder apoyar y asegurar que ellos también agarran los recursos que necesita del Estado para poder sobrevivir esta pandemia. Y parte de nuestras tácticas para poder lograr estas metas son protestas en coches, la presión al Estado, y esto lo hacemos por llamar a las diferentes representantes y también las protestas en las casas de los que pueden lograr nuestras metas. So, hay ahorita protestas en diferentes lugares como los jueces o los representantes del Estado. Y todo esto lo hacemos para poder poner presión. Si nosotros no podemos vivir en paz, ellos tampoco deberían de tener ese mismo situación, ¿verdad? Pues es algo que hemos tenido que adaptar, pues porque antes podíamos hacer por ejemplo, si algo estaba pasando, si había un retén o si había alguien que estaban tratando de arrestar, podríamos antes movilizar, por nomás ir y estar presente y poder hacer chantes y hacer estar en la calle. Pero ahora, porque tenemos ese orden de quedar en casa, si tenemos más de 10 personas adentro de ese lugar.
Saludos y gracias.
Estás escuchando el bloque informal abolicionista. Nos puedes contactar vía WhatsApp al 50.
Eso es suficiente derecho para el Estado y para la policía, para que ellos pueden atacar y pueden arrestar a gente.
Sí, ¿puedes platicarnos un poco más sobre pues cómo está la situación en las cárceles, cómo está la situación en los centros de detención de migrantes? Yo sé que ustedes han estado haciendo trabajo anticarcelario ahí en Los Ángeles por mucho tiempo, por varios años. Y pues cómo ahorita en este momento, cómo se están organizando en solidaridad con las compañeras y los compañeros que están adentro de las cárceles.
Hay ahorita mucha gente que están hablando sobre, pues deberíamos de quitar no más la gente que están en las prisiones que no tienen crímenes violentos, pueden salir. Que es algo que cuando dicen que son violentos, ¿qué están diciendo de eso? Porque la violencia es no tener comida, la violencia es no tener otra manera para detener o tener una manera de poder sobrevivir, no nomás para nosotros, pero para si tenemos familia, si tenemos hijos, si tenemos gente que tenemos que cuidar. Y también apenas este viernes que apenas pasó, hay coaliciones, coalitions de jóvenes que también están peleando sobre lo que va a pasar a la gente que están en esa situación del Estado, pues para los jóvenes, que es el juvenile court system, que es algo que ahorita las cortes están ya cerradas, los jueces están en sus casas y todavía estos jóvenes están atrapados por el Estado y tienen familia como gente en la detención también. Ellos, hay mucha gente en las detenciones que tienen familia que han decidido, han
han dicho muchas veces que ellos pueden, van a tener esa responsabilidad de esa gente, de su familia, y que quieren esa responsabilidad para poder estar con sus seres queridos. Pero todavía el Estado no han dado esos derechos, y lo que están usando es ahorita un pandémico para poder detener, para poder deportar, para poder seguir ese estado opresivo que desde el principio de esta colonia, esta establección de esta colonia ha existido.
¿Hay algo más que quieres compartir con nosotros, con los compas que están escuchando el audio?
Sí, a la comunidad siempre es importante tener en mente que tenemos ahorita, no importa lo que decíamos antes o lo que decíamos en el pasado, ya adelante, ¿cómo es que quieres hacer, que quieres impactar a tus vecinos, a gente que hemos mirado por esta, no nomás en los Estados Unidos, pero gente en Chile, gente en Palestine, gente en México, en diferentes partes del mundo, que sufre más es el pobre, que sufre más es nuestras comunidades que han sido atacados tiempo y tiempo. So, nosotros tenemos que reflexionar en esta pregunta, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo es que queremos ayudar? Porque lo que está pasando a mi vecino, lo que está pasando a nuestras comunidades, no es solamente aquí en mi comunidad, está pasando en todo el mundo. So, ¿cómo es que podemos hacer tener esas conversaciones con nuestros vecinos? ¿Cómo es que podemos tener esa conversación y poder movilizar con los privilegios o con los recursos que tenemos? ¿Cómo es que podemos apoyar uno al otro, sabiendo que nosotros todos tenemos todos así como seres humanos que estamos vivos aquí, que nuestros antepasados han sobrevivido? ¿Cómo queremos vivir esta vida y cómo queremos impactar a nuestra comunidad? Que es algo que nosotros paso a paso, cada palabra, cada conversación que tienes es algo que ayuda y va a poder sacarnos adelante. Porque esta pandemia es un virus, pero también es síntomas de capitalismo, de cómo no hemos podido poner los recursos que sí tenemos. Hay suficientes casas para dar techo a cada persona, hay suficientes recursos para poder, si comida puede ir adentro y afuera de las fronteras que son imaginarias, pero la gente no, son cosas que tenemos que, conversaciones que tenemos que tener, y ojalá que esas conversaciones solamente, no nomás están empezando, pero que tenemos esa movilización global que es entre diferentes generaciones, que los jóvenes, que los bebés, los ancianos, que todos tenemos ese, en inglés se dice Oshana Shakur, dice it is our duty to fight for freedom, it is our duty to win, we have nothing to lose but our chains. Pero todos tenemos esa responsabilidad, y ojalá podemos continuar esta rebelión, ajá, que todos tenemos, porque es una es algo que pues nos toca.
¿Quieres pan? Pues hay que sembrar mi grano de trigo. Yo voy a tirar. ¿Quieres terreno? Pues hay que luchar. Organicémonos como las hormigas para triunfar. ¿Quieres justicia? La tienes que ganar. Se esconde como los millones, los ricos pretenden robar. Y así es la lucha hacia la libertad. El laberinto de lágrimas no nos puede sanar.
Levántate, somos gente de maíz. We sprung from red clay. Our bodies are meant to live on fertile terrain. Instead we steady staring at concrete and steel. Them solar square structures should reflect how you feel. Cause you don't gotta be in jail to be living in prison. Life deprived of wilderness makes your sanity go missing. Industrialization, overcrowded populations. They cut us off from inches, say they fix the hood up later. Now our language is forgotten and the kids are spoiled rotten. Tratan de convencerme que yo soy la inmigrante. Hispana, latina, chicana, mexicana. Pero sobre todo eso soy indígena. Con ganas.
Supremacist, military, industrial complex. When my race is erased and my indigenous ancestors must submit to be taken out of context once again. Chomp at them digging flows. Avo gold rush to California, representing the unafraid and undocumented. So fuck a presidential slogan. I ain't never been on Oprah hoping for change. JP Morgan or Goldman, Volcker kissing to Hillary Holder. So tell me about the difference that you made since you voted. You worship Uncle Sam like a Tupac hologram. Brains combust like an LA traffic jam. Bienvenidos a los Estados Unidos, where the Mexicans work for the gringos. The place where Loretta Sanchez gets elected just cause she speaks bilingual. But I got a new flow to teach her. It goes like this.
Bueno, y seguimos aquí en esta transmisión, en nuestra quinta tarde radiofónica. La pandemia del encierro, cárceles, lucha anticarcelaria y cuarentena global. Saludando a todas nuestras colaboradoras y colaboradores. A los controles hoy por el intrépido antropólogo. A todos a nuestros monitores también, con el Clavini Audio. Y a todas y a todos quienes se hacen presentes en esta transmisión y la hacen posible. Y queríamos regresar a esta transmisión también, leyendo esto que se llama Dedicatoria a las ratillas. Nosotras no tenemos tiempo ni ganas de venirnos abajo. Ánimo y fuerza, compañeras. Lo verdaderamente importante aquí es tener la conciencia tranquila y saber por qué luchamos y los motivos de nuestra lucha. Tenemos que tenerlo claro y esos son nuestros sueños de amor y solidaridad. Nuestra lucha es justa y llena de amor y no podemos dejar que nadie nos eche nuestro trabajo, nuestra lucha de años abajo. De eso nada. Yo a veces también tengo bajones y me dan ganas de abandonar todo. Pero pienso que ya somos pocas luchando de verdad y no podemos abandonar a las que ya están abandonados por la sociedad. Este no es solo mi sueño ni mi proyecto, compañeras. Este es un proyecto de todas nosotras, porque yo soy vosotras y vosotras sois yo. No sabéis cuánto os quiero por ser hermosas, como sois, y no tenéis idea de cómo sufro cuando os hacen algo injusto. No me gustan las injusticias, y menos que se las hagan a gente que yo amo. Os quiero, compañeras, y mucho. No permitáis que nadie tumbe y eche abajo vuestra solidaridad, vuestro amor, vuestro trabajo, ni vuestra lucha. Por desgracia, gente así la encontraréis siempre en vuestro camino. Pero vosotras, cariños míos, tenéis que estar preparados, demostrar la fuerza que lleváis dentro. Yo, desde luego, soy siempre firme en mis ideas. Y cariños míos, desde lo largo de la vida me he matado siempre por las demás y la mayoría de las veces recibí palos y más palos y decepciones. Pero aquello que hago, lo hago por amor y no espero reconocimiento ninguno ni lo quiero. Muchas veces me vengo abajo y digo de tirar la toalla, pero al poco tiempo pienso que la toalla la tiraré yo cuando quiera hacerlo, pero no porque otros quieran. No les voy a dar ese gusto. Pues ni a la Guardia Civil se lo di.
Jaja, que no os vean débiles. Luchar por vuestras ideas y dignidad con respeto, claro está. Y no os olvidéis que lo único que yo quiero es que estéis bien. Solo eso. Mil gracias por todo el apoyo que me dais. Mil gracias por esa generosidad y solidaridad y por estar ahí día a día conmigo y con mi hijo. Gracias y espero que la vida os devuelva todo el bien y el amor que tenéis. Sois unas luchadoras. Sois hermosas por dentro y por fuera. Y le agradezco a la vida por haberos puesto en mi camino. Gracias por ser como sois. Os deseo de todo corazón que este año nuevo os traiga todo lo mejor del mundo. Deseo también que os traiga paz, amor, armonía y felicidad este año. La editorial Imperdible no se rinde, ella resiste y que la lucha no muera, porque vivir luchando es la mejor forma de vivir. Os amo con toda mi alma, queridas. No estáis solo, vecinos, y que las fuerzas del bien os protejan. Os mando todo mi amor de madre y compañera. Os quiero un montón. Hasta nada imperdible. Viquiños meus pitufiños. Pastora González Beites. Y con estas palabras queremos recordar a quien fuera una de las principales luchadoras en la destrucción de las cárceles, Pastora González Beites, madre de José Tarrio González, un preso que murió a causa de las cárceles, un preso del Estado español. Pastora, hace un año te nos fuiste y hace un año que nos haces falta. Te recordamos y saludamos a todas y a todos aquellos que abrazaron tu lucha, a esas ratillas de Madrid, a la editorial Imperdible y a todas quienes no dejan caer esta lucha, a los tres pasantes de Francia y a todos aquellos a quien tus palabras, tu lucha y tu fortaleza les llegó al corazón y nos hizo muy fuertes. Y pues te recordamos, aunque no nos escuches o quizás sí, abajo los muros de todas las prisiones, fuego a las cárceles y que la lucha no muera. ¡Bravo, Pastora!
Dominado por el Estado chileno. 19 de abril, otra vez la cárcel de Puente Alto, zona sur de Santiago, explotaba. Los presos se amotinaban, los pacos gendarmes respondían con escopetazos. Se tomaban la cárcel, quieren salvar sus vidas, sabe que hay un brote de coronavirus, 68 presos y 81 pacos gendarmes. La población penal sabe que en sus condiciones no podrán hacerle frente. Nos están matando, nos están dejando morir simplemente. Algunas acusan que les quedan 100 días de condena y aún así no han revisado sus casos. 22 de abril, los presos aún se mantienen movilizados, no tienen respuesta, toman de rehén a 6 custodios, piden que se les aplique el test para detectar el COVID-19 a toda la población penal. Entre negociaciones y calmantes, Gendarmería dice que se les aplicarán los test. El Instituto de Derechos Humanos, como intermediario, denuncian que esta crisis penitenciaria se traducirá prontamente en una crisis sanitaria. Y cómo no, si la cárcel no cuenta con un doctor o doctora, el área de salud para toda la población penal es de 3 paramédicos y una enfermera. 20 de abril, comunicado desde la cárcel de alta seguridad. Huelga hambrienta. El COVID-19 solo ha venido a agudizar la situación carcelaria, dicen los presos. El Estado y el gobierno han creado una falsa sensación de libertad difundiendo en los medios de comunicación burgueses un indulto conmutativo. No tiene nada que ver con la realidad carcelaria. Los presos del CAS exigen la modificación inmediata de la Ley 321, Ley de Libertades Condicionales, lucha que ha estado gestándose desde el año 2019. Exigen también que parte de sus raciones alimentarias sean entregadas a las familias más pobres. 20 de abril, sale a la luz pública un convenio de la Agencia Nacional de Inteligencia del Territorio Dominado por el Estado Chileno y CENAME, Cárcel de la Niñez, tratado que facilita toda la información personal de los niños presos a la inteligencia nacional. Benjamín, niño preso de la revuelta, es nuevamente secuestrado por el Estado y llevado al CENAME. 22 de abril, intento de fuga en la cárcel de Guachalumé, región de Coquimbo. 24 de abril, fuga en la cárcel de Valdivia. 24 de abril, jornada de agitación y propaganda. Mitin a las afueras de la cárcel de alta seguridad, convocado por la coordinadora 18 de octubre por la libertad de todas y todos los presos de la revuelta. Hoy, 25 de abril de 2020, por cifras del gobierno poco confiable, que dicen que en todo el sistema carcelario del territorio chileno hay 143 custodios contagiados y 123 presos, sin especificación de género. Hace ya semanas que los presos de este territorio y en el mundo entero se encuentran en alerta y movilizados frente a la inminente propagación del virus. Saben que sin gritar, sin luchar, no ganarán nada, pues la cárcel, como vertedero de seres vivos, no es prioridad para el Estado y ningún gobierno de turno, pues es el dispositivo de control más eficiente para seguir reproduciendo la sociedad patriarcal y capitalista en la que vivimos. El Estado no protege la vida, menos las que habitan las cárceles. Hacinamiento, insalubridad, la falta de alimento, la presión psicológica y todo lo que apunta a la pérdida total de autonomía. Hoy más que nunca se hace necesario abrir todas las cárceles, que la solidaridad sea la semilla que abrirá los caminos a eso que llamamos libertad. Libertad a todas las presas y presos. Ninguna jaula para nadie.
Esto fue el audio de las compas de la coordinadora 18 de octubre en el estado de Chile. Y bueno, pues lo mandaron así ahorita. De verdad les agradecemos muchísimo ese esfuerzo, aunque no, o sea, si hay tiempo, nosotros nos vamos a meter. Así le decimos a cualquier persona que quiera mandar su opinión, sus audios, sus noticias, pues nosotros vamos a estar intentando meter todo lo que nos manden. Y bueno, pues gracias por... desde una postura abolicionista, exacto, exacto. No cualquier cosa, ¿no? Pero y ahora nos vamos a ir con la actualización de las cárceles en los Estados Unidos por parte de Brando.
El bloque informal abolicionista.
Nos puedes contactar vía WhatsApp al 55 76 71 71 56. Fuego a las cárceles.
La cárcel es un cementerio de hombres vivos.
Buenas tardes. Hoy es viernes 24 de abril de 2020. Lo que escucharán a continuación es una actualización sobre los actos de resistencia anticarcelaria ocurridos en esta semana en los Estados Unidos y Canadá. Historias desde adentro y afuera del encierro.
Información general sobre la situación en las prisiones de los Estados Unidos. Hasta el 23 de abril, la Agencia Federal de Prisiones ha reportado que 620 presos federales han dado positivos a COVID-19, más 357 funcionarios de dichas prisiones y 25 decesos en las prisiones federales de todo el país. El sistema penitenciario federal tiene alrededor del 10% de toda la población encarcelada de todo el país. En las prisiones estatales, 8.805 presos y 2.971 custodios han dado positivo a COVID-19. En el estado de Nueva York, donde el brote de COVID-19 ha sido más grave, hasta el día 24 de abril se tienen registrados 894 custodios infectados y 263 presos positivos al virus. En la prisión de Rikers hay 373 presos y 1027 custodios positivos a COVID al interior de la cárcel, de una población total de 3888. El 92% de los reclusos sometidos a la prueba de COVID-19 en la prisión de Indiana reciben resultados positivos. Cifras de personas fallecidas en las prisiones estatales: 17 en cárceles de Ohio, 28 en Michigan, 9 en Nueva York, 1 en Connecticut, 1 en Virginia, uno en Pensilvania, uno en Alabama y uno en Missouri. En nota inmensa, el centro de detención de San Diego, California, hasta hoy hay 126 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 98 son migrantes y 28 son custodios del centro.
Ahora con las noticias. 17 de abril, un preso, Kenneth Trywick, detenido en Kilby Correctional Facility en el condado de Montgomery, Alabama, se declaró en huelga de hambre. Kenneth está protestando por los cargos de asalto fabricados que se le imputan y al menos a otras 5 personas más encarceladas la semana pasada. Los cargos falsos como medida de disciplinamiento son un claro ejemplo de represalias derivadas de las quejas en contra del comisionado del Alabama Department of Corrections, Jeff Dunn, que Trywick y otros presos encarcelados en Kilby presentaron hace más de un mes. El 20 de abril, Trywick fue enviado al hospital de Kilby Correctional Facility, donde pretende permanecer en huelga de hambre indefinidamente. Trywick ha declarado que está dispuesto a morir si eso es lo que se necesita para exponer la corrupción en Kilby Correctional Facility y en todo el Alabama Department of Corrections. La pandemia de COVID-19 ha permitido evidenciar el abuso rutinario, la negligencia y la violencia que la gente encarcelada ha enfrentado por mucho tiempo. La huelga de Trywick eleva las apuestas y nos recuerda la agencia de las personas encarceladas para la defensa de su dignidad es una herramienta de lucha.
19 de abril. Un oficial resultó herido durante un levantamiento de reclusos en una prisión estatal en Bushnell, Florida. Dicha prisión se ha convertido en un punto rojo y en el tercer sistema penitenciario más grande de la nación, con cifras oficiales que confirman 17 casos adicionales de COVID-19. Un número no especificado de reclusos atacaron al oficial de Sumter Correctional Institution. El departamento no otorgó los datos personales del oficial, que sufrió heridas que no amenazaban su vida y por tal motivo se encuentra en condición estable en un hospital local.
19 de abril. Hubo concentraciones de autos en varios pueblos del estado de Texas. Enfrente del centro de detención T. Don Junto, el centro de detención Coastal Bend, el centro de detención Prairie Land y enfrente de las instalaciones de la migra en San Antonio, Texas. Es importante mencionar que el estado de Texas tiene alrededor de un cuarto de la población inmigrante encarcelada. En todo el país de Estados Unidos hay alrededor 32,000 migrantes en centros de detención, alrededor 8,000 en el estado de Texas.
19 de abril. En una acción coordinada, tuvieron lugar una serie de concentraciones de autos frente a los 3 centros de detención de migrantes que existen en Canadá, en Laval, Quebec, Toronto, Ontario y Surrey, British Columbia. También hubo una concentración en frente de Collins Bay Institution, una prisión federal de Kingston, Ontario. En la actualidad, hay más de 260 casos confirmados de COVID-19 vinculados a instituciones carcelarias canadienses en todo el país. También ha habido casos confirmados en los centros de detención de migrantes Laval y Toronto. El 16 de abril, el Servicio Correccional de Canadá confirmó que un recluso de la prisión de la institución de la misión en la Columbia Británica había muerto a causa de COVID-19 y que otros 50 reclusos habían dado positivo para el virus.
20 de abril. Hubo una concentración de autos enfrente del Thompson Center, Chicago, donde están las instalaciones del gobierno estatal de Illinois. La acción se realizó para exigir que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, libera a todos los presos en las cárceles del estado.
20 de abril. Un motín estalló en la prisión juvenil de Bridges City, Louisiana, por la noche, en el centro estatal que alberga a jóvenes de todo el estado. Las ventanas y puertas de 4 de las unidades de dicha prisión fueron dañadas. La Oficina de Justicia Juvenil transfirió cerca de la mitad de la población carcelaria de Bridges City a otras prisiones juveniles del estado, debido a los daños que sufrieron las instalaciones. El disturbio ocurrió mientras la Oficina de Justicia Juvenil trabajaba para mitigar la propagación del coronavirus en las prisiones juveniles. 10 jóvenes y 14 empleados del Centro Juvenil de Bridges City dieron positivo a COVID-19.
21 de abril. Hubo una concentración de más de 40 autos alrededor de la mansión del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, exigiendo libertad para todos los presos en el estado, donde el brote de COVID-19 ha sido uno de los más graves del país. También al mismo día hubo concentraciones de autos en frente de Otisville y Bedford Hills prisiones en el estado de Nueva York.
23 de abril. Hubo una concentración de autos enfrente del Palacio de Gobierno en la ciudad de McFarland, ubicada en el Valle Central de California. Los manifestantes protestaron mientras las autoridades estaban reunidas y decidiendo a favor de la apertura de un nuevo centro de detención de migrantes en dicha ciudad. Los participantes de la concentración, desde sus autos, en forma de resistencia, sonaron los claxons de sus coches y gritaron desde las ventanas de sus autos.
23 de abril. Más de 40 personas se organizaron para realizar una concentración de autos a la entrada de Northern Correctional Institution, la prisión de máxima seguridad que actualmente alberga a la mayoría de los casos positivos de COVID-19 bajo la custodia del Departamento de Correcciones. Organizada por Stop Solitary Connecticut y apoyada por las familiares de los encarcelados, un aproximado de 20 coches se colocaron a un lado de la carretera, con sus ventanas decoradas y con carteles donde colocaron fotos familiares y la consigna Free Them All. Las exigencias descritas por Stop Solitary Connecticut incluían la liberación inmediata del mayor número posible de personas detenidas, una moratoria sobre nuevas admisiones en cárceles y prisiones, y medidas basadas en pruebas y de afirmación de derechos humanos para proteger la salud y el bienestar de las personas que se encuentran tras los muros.
24 de abril. Concentración de autos afuera del edificio de gobierno de Columbus, Ohio, exigiendo la libertad de todos los presos y presas.
24 de abril. Hubo una concentración de autos en frente de Etowah County Detention Center en Gadsden, Alabama. Los coches se reunieron en un estacionamiento frente al centro, gritando desde los coches y tocando los claxons en solidaridad con los presos.
24 de abril. Hubo una manifestación de autos y bicicletas que se concentraron en frente de distintos puntos de la ciudad de Nueva York, incluyendo la oficina del gobernador de este estado, la plaza central de la ciudad de Times Square y las oficinas de la migra en la ciudad. Los compas de Nueva York siguen exigiendo la libertad de las y los presos en medio del brote de coronavirus en la ciudad y en las cárceles.
24 de abril. Hubo una concentración de autos que bloquearon la entrada del Central New Mexico Correctional Facility en Los Lunas, Nuevo México, exigiendo la libertad para todos los presos en el estado.
24 de abril. Un grupo de compas solidarios entregaron cientos de cubrebocas al centro de detención de OTM Mesa en San Diego, California. Muchos de los migrantes detenidos en este centro afirmaron que no habían recibido nuevos equipos de protección en varias semanas.
Ahora queremos mencionar que las deportaciones de migrantes siguen en los Estados Unidos en medio de la pandemia de COVID-19. Los migrantes son expulsados de los Estados Unidos, el país con más casos de COVID-19 en el mundo, y devueltos a sus países. Ellos son migrantes deportados de Estados Unidos. En total, Guatemala ha anunciado 63 casos de COVID-19 en migrantes deportados desde los Estados Unidos. Ahora queremos mencionar unos casos específicos de compañeros presos que están o han estado sufriendo dentro de las cárceles de Estados Unidos.
Leonard Cutter, un recluso de 60 años que cumple las últimas semanas de su condena en el centro penitenciario de Queensborough, en Long Island. Se encuentra entre los 5 prisioneros del estado de Nueva York que han muerto como resultado del coronavirus. Según la información publicada el lunes por el departamento de dicha prisión y la supervisión de la comunidad del estado, el recluso Leonard Carter cumplía las últimas 6 semanas de su condena y murió el 14 de abril, según el oficio que lo catalogaba como dado de alta de la prisión. Carter fue condenado en 1996 y se le concedió la libertad condicional después de cumplir más de 24 años de su sentencia de 25 a cadena perpetua. Estaba previsto que saliera el 26 de mayo.
Descanse en paz, compañero. Eric King. Eric King, un preso político anarquista, fue arrestado y acusado del intento de bombardeo de la oficina de un funcionario de gobierno en Kansas City, Missouri, en septiembre de 2014. Eric fue acusado de lanzar un martillo a través de una ventana del edificio, seguido de 2 molotovs encendidas. Eric fue identificado como sospechoso por la policía local, porque anteriormente había sido señalado como presunto responsable de elaborar grafitis con contenido antigubernamental y antipolicial. El 3 de marzo de 2016 rechazó cooperar con las autoridades y aceptó el cargo de uso de, entre comillas, materiales explosivos para cometer un incendio en una propiedad, afectando con esto el comercio interestatal. 3 meses después de esto, el 28 de junio, en el Tribunal Federal de Kansas City, Missouri, Eric King fue sentenciado a 10 años, el mínimo y el máximo establecido por la ley por el cargo del que se declaró culpable. Siendo un anarquista y antifascista en prisión, Eric ha enfrentado continuamente la represión del Estado. Actualmente se enfrenta a 20 años adicionales a su sentencia por atacar a un custodio en la prisión, un cargo que fue fabricado en contra de él. Esta semana recibimos una actualización de la situación de Eric desde FCI Inglewood, en Colorado, donde está actualmente. Recientemente recibió 2 llamados de atención y de disciplinamiento el 31 de marzo. El primero por las siguientes atenuantes: alentar a otros a amotinarse y el uso del correo para fomentar la actividad delictiva, ambas derivadas de un poema que escribió Eric y que fue publicado por la Cruz Negra Anarquista de Nueva York. El segundo tuvo lugar 2 de abril, cuando él se estaba duchando y un custodio llevó a un delincuente sexual a las duchas. El custodio alega que Eric sacudió una botella de champú enfrente de ellos. A consecuencia de esto, una gota entró en el ojo del custodio. Por esta razón, Eric está siendo acusado nuevamente por agresión a un oficial adentro de la cárcel.
Ramsey Horta. Comunicado de prensa del 19 de abril de 2020. A quien corresponda. Ramsey Horta. El hombre que grabó el video de la muerte por asfixia de Eric Garner en 2014 se enfrenta a una persecución que pone en peligro su vida en la prisión de Mid-State, donde en los últimos días ha estallado el COVID-19. Las medidas tomadas en contra de Horta han ido recrudeciendo con el tiempo, pero ahora con la aparición del COVID-19 en su centro, el abuso dirigido se ha intensificado. Los oficiales de la prisión de Mid-State han amenazado con infectarlo intencionalmente con el virus mortal y en reiteradas ocasiones le han dicho de manera sarcástica e irónica que tendría suerte si es que sale vivo de Mid-State. En este contexto de amenazas, Horta ha sido internado en la enfermería y no se encuentra bien de salud. Todavía no está claro si ha contraído el virus y si estas amenazas contra él se han hecho realidad. En las semanas anteriores, a Horta se le negó lo esencial como los suministros de limpieza para su celda y el jabón. Su familia, amigos y seguidores están alarmados por esta situación y comentan: Ramsey lo arriesgó todo cuando grabó la muerte de su amigo Eric Garner a manos de la policía de Nueva York. Y ahora, 6 años después, su propia vida corre peligro. Así lo dice Deja Richardson, su prometida. Solo queremos que vuelva a casa, termina. Antes del brote, Horta ya se había enfrentado a abusos y torturas sistemáticas por parte de las autoridades carcelarias. Había sido transferido a 10 instalaciones diferentes, muchas de ellas al norte de la frontera canadiense, lejos de su familia y amigos. Había sido puesto en confinamiento solitario en 7 ocasiones distintas y pasó más de un año en aislamiento. No debemos olvidar a este compa neoyorquino que contribuyó a desencadenar el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos cuando decidió pulsar el botón de grabación para proteger a su amigo.
Para terminar, queremos aprovechar este espacio para felicitar al compañero Mumia Abu-Jamal, quien hoy cumple 66 años de edad. Mumia está detenido desde 1982 por su participación como periodista y organizador en las Panteras Negras y la organización MOVE. Ha continuado su trabajo periodístico desde la prisión como una voz crítica contra el capitalismo, el sistema penitenciario, el imperialismo estadounidense y muchos otros temas.
Felicidades al compa Mumia.
Felicidades al compa Mumia.
Esas son las noticias que tenemos esta semana. Hasta pronto.
Sí, sí. Bueno, aquí le mandamos un saludo a nuestros reporteros, al Brandon y a la Guadalupe. Y bueno, también retomando lo que comentaban en su audio, el cumpleaños es festejar y mandar saludos al cumpleañero que fue en cumpleaños en la semana, de 66 años, a Mumia Abu-Jamal. Y pues bueno.
¡Felicidades!
Acá, bueno, igual se sigue exigiendo su libertad. Y pues bueno, también por otra parte, también tomar las noticias de una caravana de migrantes en Montreal. El 19 de abril, las caravanas de solidaridad visitaron las cárceles y los centros de detención de migrantes en las ciudades de todo el llamado Canadá. Las caravanas de coches hicieron ruido y colocaron carteles de solidaridad con los encerrados, exigiendo su liberación inmediata en el contexto de la pandemia del COVID-19. En un link que vamos a poner está una grabación, la cual fue un programa especial en directo de la radio de la prisión de CRUT, C-K-U-E-T, que se transmitió durante la movilización. Está en inglés, todo la nota y también el audio. Es su tercer programa en un programa especial que tienen llamado In the Streets, en las calles. Y donde se habla, participa algunos personajes de la coordinadora de medios del campamento en el territorio de Wet Sweet y donde se habla de su lucha por su territorio, las recientes redadas de la policía canadiense y el levantamiento liderado por los indígenas de Shoot Down, Canadá, que ha surgido en solidaridad. También se exige la liberación de los defensores del orgullo Hamilton. Los homosexuales y transexuales de Hamilton experimentaron un aumento de la represión policial después de defenderse en el orgullo y en respuesta convocaron a un día de acción en varias ciudades. También hay una entrevista a un compañero anarquista en este contexto. Y bueno, pues ahí cuando subamos este audio vamos a dejar ahí la nota para que sigan consultando. Seguimos con un audio de unos compañeros, de algunas reflexiones desde Irán, para ver también qué está pasando desde esos lugares.
Go COVID-19 en Irán. Reflexión de un compañero anarquista de la región. La Boina, periódico anarquista. Si el gobierno es fundamentalmente necesario o no, es un discurso que, al menos entre los anarquistas, tiene una respuesta definitiva a la pregunta: ¿pero qué tipo de gobierno somos en la situación actual? ¿Tiene una relación directa con nuestras vidas presentes y futuras? En estos días, cuando el coronavirus está muy extendido, el tipo de soberanía que tiene, y también con la gente, es un buen indicador de cualquier tipo de evaluación gubernamental. Irán está clasificado como uno de los tres principales países por el brote del virus corona. Si el gobierno de la República Islámica desempeñó un papel crucial en la propagación y propagación del virus en Irán y a través de Irán a otros países, no es una pregunta que debe explicarse, pero a medida que el virus se ha extendido, ¿qué ha podido hacer el régimen de la República Islámica para contrarrestarlo y ayudar a las personas bajo su gobierno? La respuesta es no. Donde quiera que se eleva su olor, este régimen y especialmente su líder ha sido etiquetado como un culpable o un dogma o una voluntad divina. Supongamos que sus ilusiones son perfectamente correctas. Usted, que se conoce a sí mismo como el guardián de estas personas y el representante de Dios en la tierra, ¿qué ha hecho para apoyar a las personas excepto para hacer la vista gorda? Cuando el jefe del régimen prescribe una receta de sahadilla para una enfermedad, la expectativa de las capas subyacentes del gobierno de tratar científicamente la enfermedad es vana. Bueno, tratemos con el hecho de que ahora que la enfermedad se ha extendido y ha afectado a todas las personas, directa o indirectamente, ¿qué ayuda ha brindado el régimen a las personas? Quizás usar uno o dos ejemplos para desafiar el funcionamiento del régimen de la hermandad aquí pueda ayudar a aclarar la situación. El gobierno alemán proporcionó al sistema de salud del país un total de 1.800 millones de euros y al mismo tiempo declaró que no tenía planes. No tiene derecho a desalojar a su inquilino por falta de pagar el alquiler, casa o tienda. Además, se pagará otra asistencia a los hospitales para equiparar y atender a pacientes coronarios. Y la forma en que el gobierno de los Estados Unidos está ayudando a su gente no está exenta de gracia. El gobierno y el Senado de los Estados Unidos acuerdan ayudar a las personas. Han llegado y se supone que deben pagar $4 por empleado y $2 por niño, al tiempo que aumentan los fondos para la atención médica y el seguro de desempleo. $1 equivale a un subsidio de un año por cada iraní. Así que vayamos al régimen de la hermandad y su desempeño a este respecto. Solo unos meses después de la muerte de Qasem Soleimani, el Parlamento rápidamente le dio a la Guardia 200 millones en fondos de reserva de divisas. Pero ahora que una nación está sufriendo tanta miseria y miseria que ni siquiera pueden comprar una máscara del fondo de reserva, la moneda no se habla y ruegan al cuenco por dos razones y lo cambian. O obtienen dinero y lo ponen en sus bolsas para gastar, y la policía para hacer que el mundo sea inseguro y no disipe ninguna voz disidente en el interior, o algo así, y obtenga una excusa para la miseria cada vez mayor de esta nación todavía que está vinculada al dogma. El tipo de gobierno más sucio es el Estado capitalista religioso en el que estamos. Una pandemia llamada autoridad. Compilado anarquista y otros textos sobre el COVID-19, el control social y la crisis permanente del capital. Enero-marzo 2020.
Listo. Seguimos aquí en la transmisión de la pandemia del encierro. Un saludo a todos los que nos siguen escuchando, a toda la banda que ha mandado sus colaboraciones, a la banda que nos ha mandado saludos en todas partes del mundo. Y bueno, acá seguimos dándole. Igual, bueno, pues ya casi por cerrar esta transmisión, queremos compartir ya algo ofrecido, que son un poco de buenas noticias ante esta pandemia global. Y una de ellas es que esta pandemia y, digamos, el quiebre de la economía y ciertas actividades, pues, del capital, ha forzado a retomar otras que pues se alejan un poco, ¿no? Una de esas son que ha resurgido, por ejemplo, el trueque de alimentos, que en algunas comunidades ha evitado el abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, en Torotoro, en Cochabamba, la cuarentena establecida en el país para mitigar los casos de coronavirus trajo consigo muchas consecuencias, entre ellas la disminución del flujo de alimentos y la escasez de dinero para poder adquirir los consumos básicos. Sin embargo, frente a la crisis, los productores agrícolas de algunos municipios retomaron el trueque e intercambiaron sus productos para tener lo necesario durante los días de confinamiento hasta el 30 de abril. La iniciativa esta surgió en Torotoro, Potosí, donde las autoridades municipales, en coordinación con dirigentes y líderes del sector, realizaron la feria de trueque en el distrito de Tambok Azcaza, aseguró el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. La actividad reunió a familias destacadas de la producción agrícola que, ante la posibilidad de comercializar sus productos, decidieron intercambiarlos en lugar de evitar el desabastecimiento. Como vemos, esta es una actividad que puede seguirse reproduciendo en nuestras localidades y en nuestras comunidades. Por ejemplo, nos llega la nota de otro lugar.
Sí, en el caso de Chetumal también están retomando el tema del trueque, que nos parece bastante interesante. Desde las organizaciones sociales están volteando a ver sobre todo a productores orgánicos, campesinos, que están, intentan comercializar sus productos, pero pues tiene una competencia muy grande con las grandes transnacionales. Entonces, ahora lo que Chetumal propone, bueno, organizaciones sociales de Chetumal, es poder hacer el trueque en vez de la compra de los productos. Entonces, bueno, para nosotros creo que es importante mencionar que esto se reaviva no solo en Chetumal, sino en muchas partes de la Ciudad de México, de México, y que ahora sí estamos viendo el trueque como algo que sí puede funcionar en una sociedad macro y no en una sociedad micro, como siempre hemos estado pensando que el trueque solo funciona en las sociedades micros, y no es cierto, también puede funcionar en las sociedades macros. Entonces me parece que esto es muy importante y nos vamos a nuevas noticias, otras.
Y que no sea debido a una necesidad de justo lo que estamos viviendo, ¿no? Digamos, ahorita estamos en el COVID y entonces, bueno, pues estamos intentando hacer otras formas, pero que justo no se quede con que una vez que salimos de esto regresamos a la normalidad y otra vez estas cosas se tienden a perder, ¿no? Entonces, que no tomemos y que reflexionemos sobre las acciones que estamos teniendo, que estamos buscando otras maneras y otras formas y nos demos cuenta que son posibles, pues que no las perdamos, ya que una vez pase toda esta paranoia, decidamos regresar a lo que siempre hemos estado haciendo, que pues es formar parte de la esclavitud de todo este sistema, sino pues intentar que la reflexión llegue realmente a fondo en la práctica y que subsista, y que independientemente de que los capitalistas quieran gobernarlo de otra manera, pues que nosotras insistamos en que esta es la forma que ya encontramos y que sabemos que podemos seguir así sin necesidad o sí o no de tener una crisis, ¿no?
Y en las últimas de este programa llegamos a los agradecimientos a la existencia de este COVID-19 que no solamente se está llevando a los pobres, sino está arrasando con los policías y con los ricos. Agradecemos al COVID-19 haber contagiado a una élite mexicana mientras se divertía gustosamente esquiando. Agradecemos al COVID-19 que se haya llevado a Stan Lechera, empresario íntimo y amigo de Trump. Agradecemos al coronavirus que se haya llevado a Jaime Ruiz Sacristán y también a Vieira Monteiro, el presidente de Santander de Portugal. COVID-19, gracias por aparecer en nuestras vidas y gracias por contagiar a todos y cada uno de los policías que dicen que son nuestros héroes. Bendito seas, COVID-19. Gabriel. Y en otras estas buenas noticias, es que nos emocionó un poquito este agradecimiento. Queremos, antes de finalizar, darle esta lectura a unas notas sueltas que que nos acompañan desde el preso anarquista Gabriel Pombo da Silva, quien se encuentra recluido en una cárcel de Oporto, Portugal. Hermano, compañero, te amamos muchísimo, te tenemos en el corazón. Y estas son unas palabras que han salido, hemos hecho una pequeña selección de lo que él nos cuenta de lo que él cuenta desde la cárcel. Vamos a empezar. En fin, nada nuevo. Ahora todo está pasando, así que no tiene mucho sentido las prisas porque el Estado, los Estados, tienen otras prioridades, como garantizar que circulen las mercancías y los trabajos esenciales para el buen funcionamiento de la maquinaria estatal. Policías, carceleres, militares, médicas, equipos de limpieza, banqueros y poco más. El resto de ciudadanos se pueden morir tranquilamente encerrados voluntariamente en sus pisos cárcel. El pánico es tan grande que las masas se someten voluntariamente a todo lo que les digan desde la Dirección General de Salud. Esto es igual que las pelis catastrofistas que tanto me gustan a mí. Y está ocurriendo de verdad. Qué cosa más alucinante. Muchas imaginarían algo así acompañado de revueltas, fuegos y saqueos a mansalva. Pues no. Las calles las han tomado los que están mejor preparadas para este tipo de escenarios. Policías y militares. Los rebeldes, ciudadanos progresistas, se quedan en casa pegados a internet y tan impotentes como el resto de la ciudadanía. Ya lo decía mi abuelo, el que tiene culo tiene miedo y cada uno mira por el suyo. Esto último lo añado yo. Y continúa más tarde. Me está llamando la atención cómo los órganos de propaganda mediáticos, TV y prensa, están ejerciendo su poder. O como los laboratorios nos van vendiendo la esperanza, entre comillas, en forma de una vacuna milagrosa. Los chinos ya están inyectando, cobayas humanas no les faltan, su fórmula. Estados Unidos dice estar cerca de esta fórmula. Alemania parece estar cerca, parece una competición farmacológica para paliar los efectos víricos. Mientras soñamos con el medicamento milagroso que nos libra de la muerte, nos vamos acostumbrando a la muerte lenta del sistema capitalista. Dentro de poco nos venderán que el racionamiento de cartillas de alimentación es el modelo más racional para la supervivencia de la especie humana. El capitalista nos dirá que el comunismo es la única alternativa viable. Camarada ciudadano, yo arriba y tú abajo. Continúa. Obviamente estar fuerte tampoco es garantía de nada, pues el bichito ataca los pulmones y ese es mi talón de Aquiles físico. Porque Gabriel tiene asma. Aquí llevan semanas tomándonos la temperatura. El único riesgo real son los guardias que vienen del exterior. Son el único agente de riesgo. Por lo que estoy observando, los viejitos que están muriendo en los asilos han sido infectados por sus cuidadores, dado que también ellos se quedaron sin visitas más o menos cuando lo expreses. Y los cuales nunca les hicieron los test. Y eso que todo ese teatro de aislamiento social lo hicieron supuestamente para proteger a los grupos en riesgo. Y el 30 de marzo nos dicen, por aquí ya vi en TV portuguesa un video que los presos de Custoias, Porto, se han grabado con un móvil. Me hizo sonreír ver a los encapuchados amenazar con una revoluca, con quemar las cárceles. Dado que los medios ya han informado de 3 carceleros infectados en Custoias, los presos comienzan a emparanoiarse con morir infectados y de ahí que la TV hable ya de una situación sostenible. Ya han comenzado a soltar presos con penas inferiores a 2 años, también a quienes están saliendo de permisos. Afecta a unos 1,000 presos de Portugal con una población total de 12,000. Y ancianos enfermos. Si contamos que la población penal portuguesa es la más envejecida de Europa, el 30% pasa de los 60 años, eso supone que un gran número de liberaciones, la ilusión como la desesperación de los factores de control local, dado que los alemanes, y creo que España e Italia han actuado igual, ya han concentrado las recomendaciones de la ONU liberando presos, los portugueses seguirán a dictar. ¡Qué casualidad! Justo en el diario del mediodía vuelve a salir la noticia de los presos. Dice que se han duplicado la cantidad de ansiolíticos. Lo justifican diciendo que como la mayoría son toxicómanos y además en esta situación de encierro y hacinamiento la ansiedad y el miedo se multiplican, bla, bla, bla. Pues eso. El otro día vi una historia alucinante, o quizá no, en la TV. Había una cadena de televisión portuguesa, TVI, cubriendo la noticia de un asilo. De pronto, ese team De cámara se percatan que una viejecita está intentando escapar por la parte trasera. Y levantando una alambrada, ¿qué hacen los periodistas que informaban del drama en tono alarmista que allí estaban sucediendo? Pues nada más que llamar a los celadores para que encerrasen a la viejita. La moraleja es sencilla. No hay empatía y o simpatía. Compara a la anciana que busca la libertad, la posibilidad de una oportunidad de vivir. No. El drama es para él, la ciudadana, que está pegada al televisor. Es la objetividad y el rigor informativo. Luego saca el teléfono y se chiva para que apresen a la presunta vieja infectada que amenaza nuestra seguridad. La víctima es una criminal. En fin, simpaticé con la viejita y deseé la peor de las muertes a esos chivatos. Y bueno, estas son algunas notas sueltas de Gabriel Pombo da Silva. Le mandamos un saludo desde esta cabina a Elisa y que la tenemos en nuestros corazones.
Pues con esto vamos a terminar nuestra transmisión del día de hoy, resistiendo una vez más. El COVID todavía no nos tumba, aquí vamos a seguirle. Escúchenos todos los sábados hasta que el COVID nos lo permita. Estamos aquí en Radio Tropiezo y pues agradecemos a todas y todos quienes están haciendo posible la transmisión.
Y nos vamos a seguir emborrachando contra nuestras propias menjurjes y nuestras propias pues ahí pócimas. Entonces, pues bueno, aquí seguiremos pues hasta ahorita, mientras haya noticias, mientras esas noticias de muertes de sacerdotes, policías y empresarios nos sigan alegrando, pues aquí seguiremos tomando ánimos y pues saludos.
Y bueno, solo recordar que esta es nuestra quinta transmisión y agradecer a todas las colaboraciones. Este es un esfuerzo colectivo, solidario, voluntario y resistiremos hasta que el COVID nos alcance. Asimismo, les invitamos a seguir escuchando las transmisiones que cada semana se ofrecen por Radio Tropiezo, los días miércoles a Gatita Pirata y a La Otra Resolución. Un saludo para todas y todos nuestros compañeros. La lucha sigue. Muerte a las cárceles. Fuego a las prisiones. Un saludo desde Kelly. Cualquier cholito puede comunicarse al WhatsApp.